Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una mañana más, a las mañanas de Gente Radio, desde el puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM, www.genteradio.net y en el streaming de Facebook de nuestra página de la red social. Parece que hoy, martes 17 de octubre del año 2023, se aleja la ola de calor. Al menos ya tenemos aquí en Tenerife, en Canarias, 200 toneladas de papas británicas sin escarabajo, que nos permitirá volver a poder hacer ensaladillas y tortillas de papa y comer el típico potaje con una poquita de papa. Bueno, buenas noticias para Canarias, y tenemos que empezar así porque tanto que se aleje el calor como que se acerquen las papas, buenas noticias. A ver si encontramos en el día de hoy alguna otra buena noticia que comentarles. De momento ya sabemos que fueron 35.000 las personas que estuvieron retenidas durante un buen rato en el estadio Rey Balduino en Bruselas, en un partido entre Suecia y Bélgica que se vio obligado a suspenderse porque un inmigrante ilegal tunecino radicalizado por el Estado Islámico se puso a pegar tiros en la calle de Bruselas, detrás de unos aficionados suecos, entre los cuales pues mató a dos simplemente por el hecho de llevar la camiseta de su selección y de intentar ir al partido que se celebraba en Bruselas por su selección, la sueca. Y esto no ha sido en venganza ni en motivo de los acontecimientos que vienen desarrollándose en las últimas semanas en la Franja de Gaza y en el entorno, sino porque se produjo una quema del Corán en Estocolmo, y en pago a este agravio a la religión islámica, pues ha acabado con la vida de dos seres humanos. Parece, últimas noticias, acaba de saltar un banner de estos que saltan aquí en el ordenador, que la policía de Bruselas ha abatido a una persona con un tiro en el pecho, sospechoso de ser el responsable de causar las dos muertes en la tarde de ayer. Bueno, pero esto no es un hecho aislado, lleva ya aconteciendo varios años, desde hace varios años, en toda Europa, en todos los países con democracias liberales. De todas maneras, la situación en la Franja de Gaza no mejora. Hamás ya ha reconocido tener entre 200 y 250 secuestrados, a los que ofrece como moneda de cambio para intercambiar con 6.000 prisioneros terroristas palestinos de Hamás. Ya ha dado las primeras pruebas de vida, entre ellos hay mujeres y hombres lesionados, heridos. Y bueno, insisto que ya ha reconocido tener entre 200 y 250 secuestrados. La diferencia entre este número y el que Israel se ha puesto en contacto con su familia, que eran 136, es que entre los secuestrados no solamente hay israelitas, sino que también hay de otras nacionalidades, entre ellos estadounidenses y creo que incluso algún español. Biden, en toda esta situación, se ha mantenido entre muy cerca y cerquísima del gobierno israelí, y hoy va a visitar a Netanyahu para demostrarle su interés en estar al pie del cañón junto a él. El conflicto se va a endurecer, se va a crispar. Todavía Israel no ha entrado en la Franja de Gaza, pero todo indica que cada día queda menos, porque va a ser una realidad. Aquí en España, pues otro nuevo conflicto del gobierno de España, esta vez con la embajada a Israel, que le pide explicaciones a ciertas declaraciones y posicionamientos de miembros del gobierno de España. Y bueno, se recrudece el conflicto con acusaciones también por parte del gobierno de España de actuaciones indebidas por parte de la embajada israelí. Hablaremos y revisaremos las portadas nacionales para ver el tratamiento que le dan a este nuevo incidente del gobierno de España. Lo que sí está claro es que ya en Occidente venimos sufriendo consecuencias de los conflictos del resto del mundo, y la primera consecuencia que vamos ya sufriendo en estos últimos días, consecuencia del conflicto de Gaza, es el precio de la luz. Estamos en máximo desde el mes de marzo, en torno a 110 euros megavatio hora, y esto es porque el precio del gas se ha incrementado en un 48% en la última semana. Saben que cuando Estados Unidos tose, aquí temblamos todos, ¿no? Pero la globalización nos hace que cada conflicto que exista en cualquier parte del mundo afecte rápidamente a la economía de los países occidentales. Bueno, pues hablaremos de todo esto un poco y de alguna otra cosa más, repasando portadas nacionales y comentando con nuestros queridos colaboradores y opinadores la actualidad nacional. Pero vamos a centrarnos en la actualidad insular y autonómica, porque ayer vino Marlaska a vernos y tras su encuentro con Fernando Clavijo anunció que el gobierno de España va a reforzar la lucha contra la migración desplegando dos aviones de la Guardia Civil, uno en Senegal o en el entorno de Senegal y otro aquí en la Comunidad Autónoma Canaria. El ministro en funciones, el ministro de Interior, el señor Grande Marlaska, ha señalado este lunes que el gobierno enviará un avión a la Guardia Civil de Senegal para patrullar contra la migración y se reforzará el operativo aéreo del archipiélago con otro avión más. Ambos entrarán en servicio durante el día de hoy, martes. Los datos, la verdad es que son muy preocupantes. Crece casi un 80% el número de inmigrantes llegados a Canarias durante este año 2023, alcanzando una cifra total de 23.537 personas hasta el día de ayer. Según Fernando Clavijo, 100 menores diarios, 100 menores de edad no acompañados, 8.561 en los últimos 15 días, una cifra récord desde que se produjo la crisis de los cayucos. Del mando único reclamado por el gobierno de Canarias, o al menos por su presidente, pues nada, de nada, lo niega. No es necesario, no hay suficientes recursos y con estos dos nuevos aviones, pues más. Lo que sí parece que no es difícil de esconder, y creo que todo el mundo lo ha visto, es que se encuentran hacinados en sótanos de comisarías de policía inmigrantes que no tienen dónde colocarse en centros de acogida. Están durmiendo en garajes, en parking de las comisarías de policía. En las últimas horas se rescata una patera con 61 migrantes en aguas de Lanzarote y ya en las últimas 24 horas estamos sumando un total de 350 personas el pasado lunes. Pero esto va a seguir creciendo. Intentar valorar esto a tiempo real es prácticamente imposible porque el flujo de patera es incesante. Bueno, a otro tema. El número y la intensidad de las reactivaciones en el incendio de Tenerife continúa su tendencia a la baja. La entrada de esta masa de aire fresca y húmeda procedente del Atlántico, que está prevista para las próximas 48 horas y que ya hemos empezado a notar desde la noche de ayer, plantea un nuevo escenario ante la extinción del incendio para los trabajos que quedan pendientes de hacer y que no se puede aflojar, ya que hay que contribuir de una manera efectiva al enfriamiento de todo el terreno. La tendencia es a la baja en cuanto al número y a la intensidad de las reproducciones de este terrible incendio que nos acompaña desde el 15 de agosto. De momento no se baja la guardia y se mantiene el nivel 2, con lo cual la UME sigue movilizada por el perímetro de los 90 kilómetros. Otro temita, discrepancia entre puertos de Tenerife y Cabildo Insular de Tenerife. Teníamos previsto que el día de mañana nos visitara don Pedro Suárez, a presidente de la autoridad portuaria de puertos de Tenerife. Probablemente haya que aplazar la cita, pero tendremos una entrevista aquí en los estudios de Gente Radio para que nos explique este y otros extremos. ¿Por qué? Porque Rosa Dávila ayer cerró la puerta definitivamente, o por lo menos según su criterio, al proyecto del puerto de Fonsalía. Y además exige de manera urgente y a corto plazo inversiones, imagino que no del Cabildo, sino del Gobierno de Canarias o del Gobierno de España, en el puerto de Los Cristianos. La presidenta del Cabildo se ha mostrado ya este lunes en contra de reabrir cualquier opción el proyecto de construcción de un puerto en otra parte que no sea Los Cristianos. En la costa de Fonsalía, por supuesto no. La iniciativa del presidente de Puerto de Tenerife, Pedro Suárez, era la contraria. Y además, Rosa Dávila exige de manera contundente que se habiliten a corto plazo inversiones suficientes para resolver el colapso del puerto de Los Cristianos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias advierte el riesgo de colapso, y este caso no es circulatorio como el del puerto de Los Cristianos de la TF5, sino otro tipo de colapso, el bloqueo de la justicia canaria. Y además pide más personal y nuevos juzgados. El presidente del TSJ, o del TSJC, Juan Luis Lorenzo, ha advertido este lunes en declaraciones que se están sobrepasando todas las señales de alarma y están saltando todas las alarmas para poner el foco en el sistema judicial canario. En una intervención que se ha producido ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias, presentando la memoria correspondiente al ejercicio del 2022. En esta ponencia ha aportado datos muy preocupantes y que además reclama que hace falta más y mejores medios, con el fin de una cosa muy importante para cualquier Estado de Derecho, que es garantizar la independencia del Poder Judicial, que según Lorenzo es el más débil de los poderes. Y además, que no tienen ni presupuesto para comprar un bolígrafo. Son palabras textuales del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Así que nada, tengamos puesta la vista en nuestro sistema judicial, que está debilitado y más que se va a debilitar. Además, por suerte o por desgracia, en Canarias somos un poquito más conflictivos que en la media del territorio español. Los datos aportados por Lorenzo indican que en Canarias se producen 181 litigios por cada 1.000 habitantes, lo que supone que estamos 10 puntos por encima de la media nacional con respecto al tema este de los litigios judiciales. Otro temita. El gobierno de Canarias da el paso definitivo para desmantelar la refinería de Santa Cruz. Ayer lo comentábamos en directo y saltaba, bueno, la nota de prensa que aportaba la Consejería de Transición Ecológica, y ya hoy es una realidad y hay análisis por todos los lados. Comentábamos ayer que la Dirección General de Energía concedió ya definitivamente la autorización para que el parque de almacenamiento y distribución de combustibles en el puerto de Granadilla fuese ya una realidad y que permitiese el traslado de la planta de Santa Cruz de Tenerife, con la construcción de 11 depósitos de combustible en Granadilla. Al respecto de esto, el alcalde de Santa Cruz, de la capital de la isla, asegura, del señor Bermúdez, que se trata de un gran paso para convertir en realidad Santa Cruz Verde 2030. Algún día, no sé cuándo, pero algún día nos contarán la verdad sobre el proyecto de Santa Cruz Verde 2030. Estamos esperando que nos la cuenten. Pero de momento, todo esto está muy bien para la capital y para la isla en su conjunto. El Estado no ve margen para ampliar las competencias canarias en costa, 2 años y medio después de haber anunciado que las competencias venían para acá y que aquí el gobierno canario diga que no tiene recursos suficientes para hacerse cargo. Esto es otra más de los temas interminables. El gobierno regional sigue solicitando renegociar las condiciones del traspaso, pero considera que son insuficientes. Y Madrid sostiene que el Estatuto de Autonomía se cumple en su integridad y las competencias están trasladadas en lo que cabe en su totalidad también. Vaya, pues otro temita que también nos va a acompañar durante semanas, porque yo voy a seguir buscando. Tengo ahí un par de cosas que todavía no están preparadas para comentarlas con ustedes, pero el día que las comente, pues se lo avisaré para que vayan tomando nota. Hay que contrastar muy bien la información y sobre todo cuando es escabrosa, ¿no? Pero esta parece que ya nos tiene acostumbrados a escucharla, o no, estamos acostumbrados a escucharla, y pasa por encima de nosotros sin pena ni gloria, ¿no? Y les cuento, porque la Audiencia de Cuentas es algo importante, ¿no? No parece que sea un órgano menor, ¿no? Pues detecta, y son palabras incluidas en su informe, trampas en los contratos públicos del gobierno de Canarias. El organismo auditor afirma que la proliferación de contratos menores impide la libre concurrencia y el principio de igualdad. Esto no lo digo yo, lo dice la Audiencia de Cuentas. ¿Y pasa algo? Pues no. Los ayuntamientos, todos, sin excepción, siguen usando el fraccionamiento de contratos en contratos menores, siguen usándolo y lo seguirán usando, bordeando la legalidad en cuestión de la ley de contratos y administraciones públicas. A lo mejor hay que pensar que lo que hay que hacer es reformar esa ley de contratos y administraciones públicas para facilitar, porque estamos llevando, según la Audiencia de Cuentas, a las administraciones públicas, incluso al gobierno de Canarias, a hacer, y son palabras textuales, trampas para evitar la libre concurrencia y el principio de igualdad. Bueno, pues comentaremos todos estos temas durante la mañana de hoy, pero antes de nada vamos a saber si realmente lo que yo supongo, porque esta noche he dormido mucho mejor que las anteriores, la ola de calor se va a acabar y vamos a sufrir un poquito menos de lo que vinimos haciendo los últimos días. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes bajan las temperaturas en la isla de Tenerife de forma más acusada en la vertiente norte. La máxima prevista es de 26 grados en Puerto de la Cruz, 27 grados en La Laguna y 29 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria. Tendremos cielo poco nuboso, pero aumentarán las nubes durante el día, sobre todo en el norte, donde la nubosidad irá en aumento ya durante la mañana. A partir del mediodía, probabilidad de lluvias en el norte, siendo menos probables y más ocasionales en la vertiente oriental. A lo largo de la tarde predominará el viento del norte, siendo el viento del oeste en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a recordarles cosas interesantes del día de hoy. Por ejemplo, que hoy es un día internacional de especial relevancia, el que le dedicamos para intentar erradicar la pobreza. Un poco contrasentido, ¿no? Pero también es el Día Mundial contra el dolor. ¿El dolor físico o el dolor del alma? No tengo claro qué celebramos, pero desde luego sufrir es obligatorio en este mundo. Lo que vamos a intentar es evitar el sufrimiento, ¿no? Sobre todo el emocional, el del alma, el de los sentimientos, el del cerebro. Es tan innecesario darse un martillazo en un dedo, es un accidente. Pero dárselo queriendo es de gilipollas, ¿no? Pues sufrir emocionalmente, de verdad, piénsenlo, es innecesario y además es muy injusto. Felicidades a los que celebran su santo, que son varios: Astrid, Mameltas, Florencio, Gilberto, Isidoro y Ricardo. Felicidades a todos ellos. Y repasamos las efemérides, los acontecimientos que sucedieron tal día como hoy, 17 de octubre, en años anteriores en la historia. Pues, por ejemplo, paramos en el año 1992, año en el que la ONU se reunió y decidió que iba a montar hoy el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, luchando desde ese día para conseguirlo. La pobreza de muchos tipos hay: pobreza energética, pobreza alimentaria, pobreza emocional, pobreza intelectual, hay muchísimos tipos de pobreza. Pero vamos, con que erradicáramos la pobreza alimentaria sería suficiente, ¿no? Ahí vamos. 1991, ETA hace explotar la bomba Lapa en el coche que viajaba alguien que se hizo muy famoso a partir de ese día, tristemente por las consecuencias del atentado: Irene Villa. Tenía 12 años de edad cuando perdió su pierna y su madre también fue mutilada. Año 1991, y parece que fue ayer. 1979, se entrega el Premio Nobel de la Paz a un ser excepcional, a un ser de luz, a alguien que sería ejemplo para muchísimos de los que dirigen el mundo actualmente, pero que desgraciadamente solamente la tenía en cuenta Lady Di. Se trata de la Madre Teresa de Calcuta. Tal día como hoy, en el año 79, y sí, hace años de esto ya, recibió el Premio Nobel de la Paz. Bien merecido. Año 77, en España entra en vigor la Ley de Amnistía. ¡Qué casualidad! En el año 1977, buscando la reconciliación de las dos Españas, de los españoles que habían estado en un lado y en el otro. Una transición hacia la democracia que facilitaba esta Ley de Amnistía del año 1977. 17 de octubre se aprobó. 1956, se disputa la partida de ajedrez llamada la partida del siglo entre alguien que fue referente en la generación que yo de la que yo formo parte, un chaval llamado Bobby Fischer, de Estados Unidos, judío, que con tan solo 13 años ganó al entonces campeón del mundo Donald Byrne. 1951, comienza a emitir el canal 7 en Buenos Aires. ¿Y cómo lo inició? Con la retransmisión de un evento político, el Día de la Lealtad Peronista, con un discurso de Evita, de Eva Duarte. 1933, y aquí vamos a parar. El científico alemán Albert Einstein escapa a Estados Unidos de la Alemania nazi, aprovechando un puesto en el Instituto para los Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton. 1933, ya había judíos huyendo por el mundo. Pues nada, hablaremos hoy de la historia. Tema muy interesante de analizar, y si con referentes históricos, mejor. Paramos aquí el repaso de las efemérides, porque nos quedarían algunos muy interesantes, pero las vamos a dejar para otro día. Porque tenemos ya al otro lado de la línea telefónica, y hacía tiempo que tenía ganas de hablar con él, mi querido amigo Fernando Ruiz Pérez. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras? Estamos ya cogiendo calma y pausa y comiendo la situación internacional para no ponernos más cabreados de la que ya nos levantamos por la mañana sin pensar en Israel.
Es que sinceramente es imposible no estar imbuido de toda la actualidad internacional, que parece que ha arrollado un poco y ha eclipsado pues toda la historia de la investidura.
Pero usted, todavía no han invertido. De verdad, ¿eh? ¿Cómo una cosa pasa por la otra?
¿Sabes que no tenemos gobierno, que tenemos gobierno en funciones? Pues parece mentira, pero claro, es verdad. Nosotros en este país le damos unas elecciones recientemente, bueno, el 23 de julio, ya no es tan reciente.
Ahora mismo
estamos en pleno proceso de investidura del segundo candidato que se presenta a la misma.
Y con un tic-tac, porque el 27 de noviembre se acabó el plazo.
Correcto. El 27 de noviembre es ya el punto de no retorno, ¿no? Si en esa fecha el señor Sánchez ha conseguido los apoyos necesarios, tendremos gobierno, tendremos legislatura, no sabemos con qué duración, pero por lo menos iniciaremos una legislatura, y si no es así, el 14 de enero, prácticamente con el turrón en la boca todavía, pues volveremos a votar.
Pues mira, Fernando, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque es verdad que se nos ha olvidado que estamos con un gobierno de funciones y es verdad que todo lo que teníamos montado aquí en este país ha pasado como a un segundo plano, ¿no? Es decir, la actualidad de la Franja de Gaza nos ha llenado de contenido los pensamientos, los medios de comunicación, las tertulias y debates, y no hemos olvidado de que estamos en un proceso muy clave para los próximos 4, 8 o 12 años de este país. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención hoy y yo quisiera resaltar y además quiero comentarla contigo. Porque tus compañeros de Podemos están tensando la cuerda aprovechando que hay un conflicto en Israel. Le han pedido que en el acuerdo de gobernabilidad el PSOE contemple de una manera, dijéramos, clara, no estoy buscando las palabras exactamente de tu compañero, ¿no? Pero España reconozca de una manera unilateral, incondicional y urgente al Estado palestino y exigir que el Tribunal Internacional de Derechos Humanos juzgue al señor Netanyahu. Este elemento, sí, al PSOE es un grano, no, es un garbanzo grande en el zapato, ¿eh?
Ya, pero es que Podemos nació para eso. Podemos, a ver, Podemos nació del... ¿Tú piensas, Diego, que Podemos nació del 15M? El 15M era la gente corriente en las plazas manifestándose contra el sistema, contra los políticos, contra todo el orden establecido de un bipartidismo, de una... siempre alternancia entre el PSOE y el Partido Popular y el PSOE y el Partido Popular, y de ahí surge ese caldo de cultivo que hace que surja Podemos, ¿no? Entonces Podemos no nació como un partido más, Podemos no nació en un despacho, Podemos nació en las plazas, en las calles, y Podemos siempre en su ADN va a tener un claro carácter contestatario. Entonces, ahora mismo se está viviendo una situación internacional, tú bien lo comentabas, que además lo inunda todo, es imposible abstraerse de esa realidad, y ahora mismo pues el Estado palestino, que no es reconocido como tal por la comunidad internacional y que ha sufrido un poco el mirar para otro lado desde la Unión Europea, pasando por Estados Unidos, la OTAN y demás, pues está sufriendo un ataque muy importante por parte del Estado de Israel, y lo que exige Podemos es que España reconozca al Estado palestino como tal. Y a mí me parece justo y además me parece coherente por parte de Podemos.
Pero ¿crees que Podemos, esto hace más difícil
Podemos, dado el panorama internacional que tú bien has descrito, crees que Podemos no lo iba a pedir? ¿Crees que Podemos podía mirar como ha hecho el PSOE para otro lado? Evidentemente no. La gente que sabe lo que es Podemos y la gente que conoce a Podemos y la gente que es seguidor fiel y votante de Podemos, no le iba a perdonar a Podemos que en este panorama internacional no exigiese al gobierno de Sánchez o al PSOE o a Pedro Sánchez que reconociese al Estado de Israel. Y además aprovecha una circunstancia que le viene muy bien, que son las negociaciones para la investidura. Y además ha conseguido lo que quería, que es volver a ponerse en el candelero, volver a llenar titulares para otra vez buscar su sitio dentro de lo que es ahora mismo ese frente amplio, esa amalgama de partidos que es Sumar. Entonces yo creo que
es importante que, para el futuro de España esta nueva condición. Es que, mira, es lógico, ¿no? Es decir, Podemos ha estado claramente posicionada desde su origen al lado palestino en contra del Estado israelí. Eso es claro y evidente. Y oye, cada uno que piense y que tome las decisiones que quiera. Pero ¿tú crees que es el momento ahora mismo de volver a tensar más la cuerda? Si no teníamos bastante ya con... Date cuenta que solamente ha manifestado su apoyo incondicional al señor Pedro Sánchez, EH Bildu. El resto de los votos, ni siquiera los de Sumar, están garantizados. Y dentro de Sumar hay quien dice que a lo mejor hay una parte que sí y una parte que no. Introducir esta variable en la ecuación actual de aquí al 27 de noviembre, sabiendo que la situación se va a tensar internacionalmente, esto no va a ir a mejor de aquí a noviembre. ¿Tú crees que es el momento de poner encima de la mesa una valla más para conseguir una legislatura de 4 años?
Vamos a ver, Diego. El señor Sánchez sabía que para ser el presidente del gobierno lo iba a tener muy complicado. La aritmética ahora mismo parlamentaria es diabólica. No mires por donde lo mires, cuesta muchísimo, muchísimo sumar, porque hay intereses contrapuestos. Evidentemente Podemos y Coalición Canaria, que son dos fuerzas que podrían prestarle su apoyo al señor Sánchez son antagónicas, y sin embargo Sánchez tendrá que tejer muy bien los hilos para contentar a unos y a otros.
O engañar a unos y a otros, ¿no? Fernando, o engañar a unos y a otros.
Depende, claro, exactamente. Vamos, de alguna manera... tratar de buscar el apoyo de incluso fuerzas que no tienen, no se parecen, como se suele decir, en el blanco de los ojos, ¿no? Y ahí está, y entonces nadie dijo que esto fuese fácil. Van a intentar formar un gobierno pues con un parlamento, con un congreso de los diputados absolutamente fraccionado y complicado y disperso, ¿no? Entonces, es una condición que pone Podemos. Ha puesto otras, sobre la mesa. Creo que reconocer al Estado palestino no es la más complicada para el... Aquí lo hemos comentado en esta tertulia. La propia derogación de la ley Mordaza la intervención del precio de los alimentos... Todas esas condiciones que ha puesto Podemos son condiciones que para el Partido Socialista tampoco son fáciles de ejecutar, y el reconocimiento del Estado palestino, ya Pedro Sánchez en su momento en campaña en el año 2019 en un mitin en Jaén ya dijo que se comprometía, si llegaba a ser presidente del gobierno, a reconocer el Estado palestino, con lo cual yo no creo que sea tan complicado. Es decir, lo pone Podemos sobre la mesa, tendrá que ver el PSOE y la mesa de negociación que está dispuesto a llegar a ese punto. También es cierto que otros partidos le han puesto condiciones mucho más complicadas. No olvidemos la amnistía, no olvidemos el referéndum.
Es decir, que todo lo que está pasando en estas últimas semanas en España, lo que va indicando es que la investidura de Sánchez cada día es más complicada, y que no hay que descartar que tengamos que volver a votar en enero, ¿no?
Yo te lo dije en su momento. Yo ahora mismo, y mantengo mi porcentaje, mantengo mi estadística, yo lo veo 50-50, como dicen ahora los jóvenes. Yo lo veo al 50%, yo si tengo que apostar. No sé por lo que apostaría, porque yo no lo veo tan claro.
Yo no lo veo nada claro, cada día menos, menos.
Yo no lo veo nada claro. Es verdad que puede ser que la gente, los partidos, que deberían de apoyar a Sánchez, hagan cuenta y no les salga cuenta volver el 14 de enero a las elecciones, porque ya el bipartidismo salió reforzado el 23J. Yo creo que el 14 de enero, si volvemos a votar, los partidos, que no son PP y PSOE, pueden salir claramente perjudicados, porque creo que España se va a volver a polarizar y se va a concentrar el voto en ese mal llamado voto útil a la derecha representada por el Partido Popular o a la izquierda representada por el Partido Socialista. Entonces, si los gurús de la política de esos partidos pequeños, llámese Junts, Esquerra Republicana, incluso Sumar, o Coalición Canaria, que también lo tiene bastante complicado, si esos gurús de la política de esos partidos hacen cuenta y hacen un análisis político, a lo mejor, solo por eso, por no verse perjudicados en una repetición electoral, apoyan a Sánchez e iniciamos una legislatura que durará lo que durará, tratarán de reforzarse para cuando haya que volver a votar.
Pues bueno, entonces tú dices 50-50, y yo te lo digo sinceramente. Creo que se están tensando demasiado todas las cuerdas. Es decir, que a estas alturas de la batalla solamente cuente el señor Sánchez con los votos de EH Bildu, a mí me parece que no es solamente escenificación, no es postureo, no es que viene el lobo. Aquí realmente hay complicaciones, y yo no sé si va a ser posible que se encaje un puzzle con las exigencias de absolutamente todos los partidos políticos, porque sinceramente hay exigencias que acepta las exigencias de Junts va a ir en contra de las de Podemos, y si acepta las de Podemos o las de Sumar va a ir en contra de las de Junts, porque solamente Junts no habla de amnistía y de referéndum. PNV no solamente habla del cupo vasco y de transferencias, habla de más cosas. y cada uno tiene su letra pequeña. Y no, claro, es que son incompatibles.
¿Cómo contentar a todos?
Es imposible.
Todo compatible. Es muy complicado. Bueno, yo no sé si es imposible. Cosas peores hemos visto también del señor Sánchez. Pero es muy complicado. Es muy complicado. Y bueno, Sánchez tiene un poder de convicción bastante, bastante importante. No lo olvidemos. Pero es muy complicado. Yo lo reconozco que es muy complicado. Pero bueno, yo... En ese análisis que tú haces de que solamente EH Bildu ha, digamos, ha comprometido sus votos al presidente Sánchez, yo no lo veo tan claro. Es decir, yo creo que hay
bastante... ¿Bildu tampoco lo va a votar?
No, muy al contrario. Creo que hay otros partidos que ahora mismo, públicamente, por una estrategia de negociación, no han querido cerrar el acuerdo, pero si se lleva al límite, evidentemente en un momento en el que te pongas a votar, creo que no van a votar una repetición electoral, porque sería, como dije anteriormente, muy perjudicial. Y estoy pensando, por ejemplo, en Sumar. Sumar es verdad que sus portavoces, tanto Ernesto Gasum como Marta Ayoy, están... continuamente diciendo en rueda de prensa que sus votos no están todavía asegurados, pues yo creo que si se va a una investidura nadie entendería que Sumar no apoyara al señor Sánchez. Y luego estoy también de acuerdo contigo en que dentro de Sumar hay muchas fuerzas políticas y que a lo mejor ahí, si ahora mañana se llevase a investidura al señor Sánchez, si la investidura fuese mañana, probablemente el voto de Sumar no fuese en bloque. Pero creo que de aquí al 27 de noviembre todavía hay tiempo, estamos a casi un mes y medio, todavía hay tiempo de lograr los apoyos suficientes como para que hacer presidente a Sánchez y repetir un gobierno progresista en este país. Pero se va a tener que esforzar muchísimo Pedro Sánchez. Esto no va a ser como cuando Pablo Iglesias le tejió una mayoría de investidura que hizo salir victorioso en la moción de censura famosa a N. Rajoy. Esto se va a tener que currar y que sudar muchísimo más. Y al contrario, que en aquella ocasión, quien se lo va a tener que currar esta vez es el Partido Socialista, porque no va a haber ni nadie por detrás a hacerle los deberes. Porque por mucho que haya enviado de Sumar a Waterloo a negociar con Puigdemont, creo que Junts solo acepta como interlocutor válido al PSOE y a los representantes del PSOE en estas negociaciones.
Pues nada, Fernando, el próximo jueves hablaremos a ver si hay alguna novedad, que creo yo que no va a haber, va a seguir habiendo postureo. Y desde luego el que va a tener que hacer sacrificio no se llama Pedro Sánchez, el que va a tener que hacer sacrificio para una investidura se llama pueblo de España, los españoles. Somos los que vamos a tener que hacer sacrificio para entender lo que vayan a conjugar ahí arriba. Fernando, el jueves hablamos.
Las matemáticas democráticas son así, es lo que suma. Yo lo que sí espero, querido Diego, y es ahora un canto a la esperanza, es que el próximo día que hablemos no tengamos que hablar de Palestina y de Israel.
Ya
porque
verás que sí.
Ojalá, lo veo muy complicado, pero ojalá ese conflicto haya terminado felizmente sin más víctimas mortales.
Pues dale años por delante, porque no va a acabar. Don Fernando,
gracias.
Un abrazo. Hasta la semana.
Un abrazo.
Bueno, pues ahora es el momento de conocer la opinión de nuestro analista de todos los martes, don Juan Jesús Ayales. Buenos días.
Hola, Diego. Buenos días. ¿Cómo va el mundo? Sigue igual o peor.
El mundo sigue igual o peor, tú lo has dicho. Hay que buscar un poco el sentido del humor por ahí por las esquinas, porque es difícil, ¿eh? Es difícil buscar una buena noticia. Yo ya he empezado diciendo que hay una buena noticia, es que parece que la ola de calor remite, y también una buena noticia que han llegado 200 toneladas de papas de Gran Bretaña sin escarabajo, ¿no?
Sí,
pero bueno, dale tiempo al tiempo.
Algo.
Hombre, hay que agarrarse a lo que uno puede, dice, pero dale tiempo para que vuelva a hacer calor o dale tiempo para que venga otro bicho para la papa.
Que el tiempo haya cambiado, porque en realidad está dislocando mucho el carácter de la gente.
Sí.
Y bueno, y los cuerpos también, porque influye un montón en enfermedades que están escondidas ahí y sobresalen con esas temperaturas no se pueden soportar así de antemano, sin aviso. Llevamos mucho tiempo con esto, mucho tiempo.
¿Tú recordabas un episodio de calor continuado tanto tiempo
seguido? Nunca. Siempre ha habido calor en noviembre, calor en octubre, pero son 3 o 4 días cuando venía la calima. Pero es que estamos desde que yo recuerde sufriendo esta situación del tiempo desde julio, desde principios de julio.
Pero así está habla de calor potente desde el lunes que se reactivó el incendio. Es decir, hoy hace 16 días seguidos de calor.
Por esta zona del norte nunca ha habido esta reiteración un día y otro.
Tantos días,
noche. Esa temperatura. De todas formas, yo siempre, cuando esto del tiempo, siempre recuerdo una frase del sabio reño José Pedro Machín. Dice: amigo Ayala, hablar del tiempo es perder el tiempo.
Sí, señor. Es verdad, ¿eh?
No lo vamos a arreglar. El tiempo no lo arreglamos nosotros, ¿no?
Podemos arreglar algo, porque ahora estamos contentos, porque Marlaska parece que ha mandado 2 aviones. Ya no, ahora no son hidroaviones que van y vienen. Ahora son 2 aviones, uno al Senegal y otro aquí a Canarias, para mejorar la vigilancia.
¿Para qué?
No sé, para saber cuándo vienen las pateras, ¿no? Antes.
Si tienen un CIDE ahí, que todavía no lo han terminado de desempaquetar en Lanzarote, que está ahí para tener esa función de percibir en el horizonte cuando viene esta pobre gente para ayudarlos a puerto, el avión va a ser la misma misión, y eso, con eso no vamos a hacer nada, porque todo aquello que esté en el mar, todas esas embarcaciones que están en el mar, aunque sean legales o ilegales, tienen que llegar a puerto y tienen que ser socorridas y habilitadas en todos los aspectos de salud, de habitabilidad, de regreso, de un montón de cosas. Los aviones no van a solucionar nada.
Yo no lo creo. Nada. Simplemente vamos a saber que vienen.
Pueden solucionar, bueno, los que estén mal surcando el mar deficientemente, que estén perdidos y que le enderecen el rumbo, pero no lo puedan retroceder, a su puerto de origen. Tendrán que seguir su ruta mejor acompañado. Pero más nada.
Yo estoy de acuerdo contigo. No sirve más que para justificar más gasto en vigilancia, en salvamento marítimo, si me apura, pero realmente el problema no se va ni a mejorar ni a solucionar. Es decir, como tú bien dices, hay que traer a esas personas a un muelle.
Y ahí está el verdadero problema. O sea, vamos a ver, el verdadero problema no somos capaces de adelantarnos a los acontecimientos, y los acontecimientos se pueden precipitar el día menos pensado, porque siempre sucede lo inesperado. Yo estoy de acuerdo con todo el derroche de humanismo y de humanidad que se está ejerciendo por nuestra parte, por los canarios, y me limito concretamente a la Isla del Hierro, y ahora mismo creo que hay 140, hasta hace bien poquito había 140 niños de estos que hay que tutelar, que están ahí en sitios inhóspitos, muchos que no son los niños están en situaciones de amontonamiento y pueden producir algún tipo de enfermedad que ellos mismos, por ese apilamiento humano que existe en su convivencia, puedan fabricar microbios y puedan fabricar bacterias que se puedan transmitir y puedan ocasionar epidemias concretas en sitios concretos, en este caso en la Isla del Hierro, que no tiene los recursos suficientes para afrontar un imprevisto. Y ahí es lo que hay que hacer, porque la Isla del Hierro siempre estuvo a la espera de un hospital. Cuando no había hospital, las mujeres se ponían de parto, y era casi obligado que en el parto el 50% fallecieran. Cuando habían problemas gordos de cirugía, una úlcera que se perfora, hasta una apendicitis, no había hospital y la gente se moría, y estuvo años esperando porque la salud de los herreños se encarrilara como debiera de ser en el siglo XXI. Después estuvimos esperando por el agua, padecimos sequías. En el año 1948 se morían los animales, las vacas, las gallinas, todo. Porque en realidad allí la sobreexistencia que existía era una existencia, vamos a decir, rural. Esperamos por el agua y llegó llegó el agua. Después llegó el hospital, tardamos tiempo, mucha gente se murió en el camino, tardamos tiempo y la isla sanitariamente se equipó de acuerdo a la población que tenía o que podía tener, o que podía tener en 5, 6 o 7 años o en una década subsiguiente, pero ahora de repente tiene más población teórica que atender y por eso te digo, en un momento determinado puede existir algo que hay que adelantarse a los acontecimientos. No vale que don Fernando Clavijo diga, no, ahora van 3 sanitarios. No vale que se esté pidiendo ayuda a la Cruz Roja de Sevilla, porque están entrenados en esas cosas. No, eso es paliar, eso es engañarse a sí mismo. Los gobernantes no pueden engañarse a sí mismos. Tienen que tener un caminito bien trazado y pelear. En la entrevista que tuvo Fernando con Marlaska dice que todavía tiene músculo, o sea que no hay ningún problema. Cuando un dirigente estatal, gubernamental, dice que en Canarias no hay problema, es que es el mismo cuento que han dicho siempre. Cuando hay un problema en Canarias, de cualquier índole, nunca hay problema. Nunca hay problema. ¿Y qué ha hecho? No ha hecho nada. El mando único tampoco sirve para nada, un mando único. Lo que sirve es tener los recursos suficientes para una posible evidencia que puede estar detrás de la esquina. Y si eso aparece y da la cara, no tenemos recursos. Y eso sí que sería la gran hecatombe. ¿Qué pasa?
Pero es que hay muchas probabilidades, ¿no?
Son 90 cayucos que están en el puerto de la Restinga. ¿Qué pasa con eso? Eso van a estar ahí in illo tempore. ¿Y los motores de esos cayucos dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Tú sabes quién los tiene?
No tengo ni idea. Lo habrán sacado subasta.
O vienen a remo y queman los remos. O vienen con velas. Vienen con motores. Y no sabemos dónde están los motores.
Los habrán subastado, a lo mejor.
Hay una serie de enjuagues en este sentido, en este negocio, que vamos, que eso no puede ser. Y dice Marlaska que no hay problema, que no nos desesperemos. Pero ese es el discurso del poder central, que siempre mira a Canarias desde un punto de vista muy diferente que mira a Soria o que mira a Segovia. No sé por qué. Y en esas estamos. Y lo más que me puede a mí molestar y me puede indignar desde el punto de vista de la política es la sumisión de Fernando Clavijo, que se pone muy gallito cuando dice lo que le tiene que decir al señor Marlaska, y luego pues nada, le da la mano y está muy bien, pues todo fue bien, nos entendimos, nos comprendimos. Pero, amigos, ¿dónde están las soluciones concretas? ¿Dónde están las soluciones efectivas? ¿Dónde? En eso que te dice, en los dos aviones de la Guardia Civil.
Es que yo no
sirve para nada.
No llego a entenderlo
nada.
Bien, Juan.
No, es que he estado en el Senegal, he estado en Mauritania y
él viene
nada,
de allí, ¿no?
No hay ningún problema.
Marlaska viene de Senegal.
Porque allí han coartado la salida de 12.000 chicos jóvenes, estos fuertes, y están... Y no nos hemos permitido que salgan. Eso es otra mentira.
Pero él viene de allí ahora, ha estado hace dos días.
Por eso es otra mentira. Esos gobiernos, tanto de Senegal como de Mauritania, que son gobiernos que están cogidos con papel de fumar, están expensos a revoluciones. Y entre más gente salga de allí, más gente joven le salga de allí, más gente preparada le salga de allí, y más gente que pueda pensar en situaciones revolucionarias como se pensó hace bien poquito en parte de África, mejor para ellos. Que vienen a Canarias, muy bien. Que van a las Baleares, muy bien. Pero me los quito de encima porque son gente que piensa, que sufre, que comenta y dice, me van a armar un follón, me van a quitar del gobierno. Llevo 4 meses en el gobierno, me estoy refiriendo a los que mandan en el Senegal y en Mauritania. Entonces se los quitan de encima. Al señor Marlaska le dirán lo que quieran decirle. Pero ellos, esos gobiernos, que no tienen posibilidades de darle vida y futuro a la gente joven, a la gente revolucionaria, les viene muy bien y mira, y hasta llego a pensar que favorecen, que son ellos los que favorecen que se larguen. Fíjate lo que te digo.
Pues no te extrañaría, porque además yo tengo la sensación, yo es que no soy un experto en inmigración, pero hablo con mucha gente, incluso gente que trabaja en centros de atención al inmigrante, y el proyecto de vida que traen estas personas, mayoritariamente, y cuando digo mayoritariamente es más del 90%, no es volver a su país. como era el inmigrante convencional que conocemos
aquí
de España.
Ellos
salen de su país para no volver nunca más.
Es que cuando,
y si acaso tienen la intención de sacar de ahí a su familia.
Tienes razón, digo, cuando hacen comparación con la migración canaria...
Tiene nada que ver.
El canario, generalmente, alguno se quedó, pero la mayoría era...
Juan Jesús, ¿se te cortó?
Y regresar con su muela de oro, con su lilla de oro en el cinto,
su dinerito ahorrado,
vamos a decir así, sudamericano, pero venían a su tierra y gracias a eso, hay una calle allí en el Hierro, que es la calle central, Quintero Magdaleno, que allí vivía un pobre zapatero, que encima era cojo, pero se fue a Venezuela. Y por fuera de su casa, cuando retornó, pasados los años, dice, gracias a Venezuela. El hierro concretamente surgió y se puso, vamos a decir, en la era de la modernidad, vamos a entrecomillar la modernidad, gracias a la migración que fue a Venezuela, que fue a Cuba primeramente, Cuba, Venezuela, Uruguay, que retornaron para engrandecer a su isla y taponar las carencias que su isla tenía gracias a la emigración. Pero esta es una emigración distinta que hay que favorecer, que hay que socorrer, pero que hay que tener los dispositivos necesarios para que eso sea así, y pensar que en un momento determinado, por un avance más en la población, no la que es autónoma, que está allí, no la autóctona, sino la que puede transitar, en un momento determinado puede haber un problema sanitario, y eso hay que tener precaución, hay que estar prevenido. No se puede decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Salir corriendo? ¿Como con el volcán? No.
Está claro. De todas maneras, yo te digo, si la inmigración no se está tratando bien y que dos aviones nos tengan contentos o nos dejen dos o tres semanas contentos cuando sabemos que lo que viene es peor de lo que ha venido. Es decir, que Senegal y Mauritania van a seguir emitiendo inmigrantes en cayuco cada vez más grandes, y que lo peor está por llegar, y que no sean capaces de tomarse en serio este tema. Bueno, pues cuando les reviente, les reventará.
Todos esos cayucos tienen que ser atracados, tienen que estar fondeados en un sitio determinado, que allí, vamos a ver, en esos países es muy fácil de saber, y los gobiernos, si quieren colaborar, pues es muy fácil también de detenerlos, y es muy fácil de decir lo que hay que hacer, y los gobiernos españoles y europeos pueden contribuir a enriquecer y a dotar a esas personas de recursos intelectuales y cualquier clase de recursos, pero da la sensación que le abren la puerta. Sí. Váyanse de aquí, porque ustedes aquí me van a complicar la vida.
Pues sí, al menos gente tengo que darles de comer, que le den de comer a aquellos. Pues Juan Jesús, te tenemos que dejar. La semana que viene a ver si hay alguna noticia mejor. De momento tenemos que conformarnos
con lo que tenemos. No creo que pueda ser mejor. Bueno, para algunos sí, pero para la mayoría yo creo que no.
Cierto es. Juan Jesús, un abrazo.
Bueno, un saludo.
Curioso destino.
Bye, bye. Ya está ahí Gloria Estefan con su Cuba Libre. Ahora volvemos.
Que aún me separa de mi tierra dorada, que no veo desde niña. Mi tierra dorada.
pesar de los años, te sigo queriendo, sigo esperando, yo te sigo soñando, comparto tus penas.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Le iba a comentar yo esta mañana, o le comentaba yo esta mañana, que iba a darle un repaso a los titulares de la prensa nacional para que vieran cómo cada uno de los países, de los periódicos escritos, gestionan la información de una manera u de otra, ¿no? Un ejercicio que a veces es interesante hacer, y además me gustaría hacerla hoy con Zaida González, que estamos pendientes de contactar con ella, aparte de hablar con ella también del futuro de Santa Cruz 2030, que parece que le dan un espaldarazo con esta nueva medida de la Dirección de Energía, ¿no? Pero empezamos por el periódico El País, donde su titular más destacado nos trae la noticia de que el bloqueo de Gaza deja los hospitales al borde del colapso. Esto es la noticia más importante en función del criterio del país. Otra noticia que te lleva en portada El País: el hijo del empresario más rico de Ecuador gana las elecciones. Lo hablábamos ayer de las dos elecciones en Polonia y en Ecuador. Pues El País lleva las dos. El primer titular es: el hijo del empresario más rico de Ecuador gana las elecciones. Y el segundo titular es: las urnas refrendan el fin de la era conservadora en Polonia. Hayan muerto entre dos vagones a los jóvenes desaparecidos en Sevilla. Y Rafah tiene la llave del éxodo y de la ayuda. Rafah en Egipto. Pues nada, ahí bien, esa es la portada del periódico El País, la dejamos ahí y saludamos a doña Zaida González. Muy buenos días, Zaida.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Contenta con la resolución de la Dirección General de Energía que permite que Santa Cruz 2030 sea una realidad cada vez más cercana?
Bueno, es un paso más y muy efectivo, además, para que, bueno, pues las instalaciones de la CEPSA vayan, todos esos sistemas de almacenamiento que tenían que sacar de la zona de la refinería actual en Santa Cruz, bueno, pues puedan ser trasladadas a Granadilla, y eso la verdad que es muy positivo, porque, bueno, pues sigue dando pasos a favor de, bueno, pues obtener esos terrenos para el desarrollo de la ciudad. A partir de ahí, pues bueno, todavía quedan muchos pasos que dar, como modificar el plan de territorial de ordenación y solar, el PIO, porque esos terrenos siguen estando calificados como industriales, y a partir de ahí, pues bueno, pues todavía queda un caminito por hacer.
¿El proyecto 2030 Tenerife o Santa Cruz Tenerife 2030 se podría maquetar? ¿Podríamos tener una maqueta de lo que va a ser eso para este año?
No, no, todavía no, que va, todavía. Lo que había era, originariamente lo que hubo es un acuerdo entre el ayuntamiento con los propietarios de CEPSA, afectos, bueno, pues de manifestar esa intencionalidad tanto de la empresa de salir de esos terrenos como del ayuntamiento de, bueno, pues ese crecimiento y esa expansión de la ciudad y de todos los servicios y dotaciones que se pueden implantar allí, pues ese era un acuerdo de voluntades, pero que va, todavía la ordenación no está realizada y todavía le queda bastante, ya te digo.
Pues mira, yo quería hacer contigo un ejercicio esta mañana porque la verdad es que la prensa viene muy dispar y muy distorsionada en el sentido de que dice la realidad del mundo es una, pero si vamos al periódico El Mundo es otra, ¿no? Porque según El Mundo lo más importante que ha pasado en este país en el día de ayer, y por eso lo lleva en su portada, en la noticia más importante, es que el tío estará en el capo, en un saco esposado y vendado. Hablamos de un papel manuscrito por Arnaldo Otegi dando instrucciones de cómo había que secuestrar a un industrial vasco en el año 1983. ¿A ti te parece que El Mundo está haciendo una labor periodística correcta con la que está cayendo en El Mundo llevar esto en su portada?
Bueno, cada uno, cada línea editorial lleva su propia línea, ¿no? Pero no es menos cierto que no deja de ser curioso como alguien que, bueno, pues alguien que no se ha arrepentido, se siguen encontrando documentos de su participación activísima en materia terrorista, ¿no? Y más cuando lo estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Esto, el gravísimo problema entre Gaza e Israel o entre Israel y Gaza y las acciones terroristas y más cuando no ha habido ni siquiera una disculpa, pues bueno, pues si al mundo le parece que es lo suficientemente relevante, y lo es, porque realmente el Partido Socialista está pactando y negociando con Bildu, ¿no? Que eso es algo que era impensable hasta hace nada y resulta que, bueno, que aquí lo estamos viendo en vivo y en directo, ¿no?
Tú sabes bien la posición que ocupa el gobierno de España, de todos los españoles, el gobierno de nuestro país en este conflicto. ¿Sabes? ¿Lo tienes claro? Si yo te pregunto, oye, ¿España cómo está posicionada? ¿Lo sabes?
Pues sinceramente por las últimas noticias donde bueno pues la embajada israelí emitió un comunicado pidiéndole al gobierno que bueno pues que determinados miembros del gobierno bueno, pues dejaran de realizar manifestaciones como las que venían realizando, pues lo que parece que este gobierno su postura no solo es irrelevante sino que además parece la del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que sí. Uno no sabe lo que hace el otro, ¿no? Y la realidad es que bueno pues se escucha al ministro de Exteriores señalando como que es mentira lo que dice Israel, cuando todos y cada uno de los que hemos estado viendo prensa, claro, o escuchando televisión y radio sabemos que esas declaraciones han existido y que son reales, ¿no? Por lo tanto, bueno, parece una tomadura de pelo de nivel Dios lo que está haciendo el gobierno de España por la parte del Partido Socialista, donde unos y otros no se hablan entre ellos y no saben lo que están haciendo.
Eso que no saben, no, lo que no quieren es ni escucharse, porque están diciendo tantas cosas dispares y con posiciones encontradas, porque vamos, yo lo último que he oído que me ha dejado muerto en la bañera ha sido la obligatoriedad que está exigiéndole Sumar dentro del acuerdo de legislatura de este país, llamado España, es que se incorpore de una manera unilateral, urgente e independiente que España reconozca el Estado de Palestina. Ahora,
una cosa surrealista.
Ahora, pero ahora, que este momento es lo más urgente para una investidura, es decir, pues se lo han dicho en sede parlamentaria, un portavoz de Sumar.
Pero bueno, no es nada distinto de lo que ya llevan diciendo durante mucho tiempo, ¿no? Todo lo que Podemos, Sumar y todo lo las siglas estas que se han ido desarrollando desde la creación de Podemos con Pablo Iglesias a la cabeza, cada vez que hay un tipo de conflicto, cualquier tipo de conflicto en cualquier lugar que tenga relación con el pueblo musulmán, siempre, prioritariamente, siempre han apoyado las premisas o la ideología que lleva a estos musulmanes radicales a poner bueno pues en problemas a la convivencia con el resto de los países con los que se ven afectados, ¿no? Esto no es nuevo, nunca se ha obtenido un voto favorable, pero vamos, de ninguna de estos siglas, de todas las siglas que hemos vivido a lo largo de estos tiempos, relacionado ni en una moción ni en una PNL, nada relacionado con ni siquiera condenar no solo a acciones relacionadas con el radicalismo musulmán, sino también con cuestiones de acciones de Venezuela, Rusia. No sabemos exactamente cuál es la ideología de esta gente real, pero sinceramente a mí me deja desconcertada y llevo desconcertada con esa ideología bastante tiempo, ¿no?
Pues lo que dice, según dice el periódico ABC, es que Israel califica de inmoral a parte del gobierno de Sánchez y denuncia que se alinean con el terrorismo y piden al presidente que condene las vergonzosas declaraciones. Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores, tilda de falsedades estas acusaciones. Estos son titulares de ABC que vienen corroborados también por el periódico El Mundo, no así por el periódico El País, y también por La Razón, el periódico de España y La Vanguardia. Es decir, estas declaraciones son comunes porque la embajada israelita sí le ha pedido al gobierno de España que rectifique, y lo ha calificado de inmoral por permitir declaraciones vergonzosas alineándose con movimientos terroristas que atentan contra el Estado de Israel.
Lo que veníamos hablando, o sea, todos hemos escuchado esas declaraciones de miembros de Sumar, todos los hemos escuchado. Entonces, que ahora diga que eso es mentira, que el Partido Socialista diga que eso es mentira, por eso te digo que me suena a esa a ese cuerpo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que lo que hacía Mr. Hyde por la noche no lo sabía el Dr. Jekyll, ¿no? Y entonces dices tú, pero bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tomadura de pelo? Pero es que este gobierno socialista está tan acostumbrado a mentirnos a todos que es que ya no tiene ningún tipo de medida, o sea, que lo mismo nos miente a los españoles como, bueno, pues llama mentiroso a la embajada israelí. Entonces, bueno, pues esto es una desvergüenza, ¿no?, desde mi punto de vista.
Desde el mío también, Saida, sinceramente. Yo creo que, fíjate tú, que yo creo que es que los ministros del PSOE o la parte socialista del gobierno de España considera que ellos son responsables de las declaraciones de sus ministros, que han sido bastante tibios, pero la posición de España con respecto a la parte socialista del gobierno parece que es clara. Pero no asumen como parte del gobierno a los de Podemos. No, claro, esos son otros.
Y entonces, ¿qué vamos a...? O sea, si tú imagínate lo último, ¿no? Que esta gente llegue, que estos socialistas lleguen a pactar con Bildu, con Esquerra, con Junts y todo esto. ¿Qué va a hacer este gobierno? O sea, solo va a ser gobierno la parte socialista que hace lo que les da la gana, pero bueno, solo va a considerar ese gobierno lo que pase por la parte socialista y lo que hagan, que van a hacer, y muchos, si esto se llega a producir, ya hemos visto lo que ha pasado con la parte de Sumar, Podemos, etc, que se llaman, ¿no? Es que ya no sé ni cómo llamarlo, pero donde realmente no se asume como gobierno ministro del propio gobierno. Yo sinceramente, estamos viendo una etapa política que es absolutamente desconcertante y sinceramente para quienes están medianamente informados, yo ya no digo que tengas que ser una eminencia en política, lo que está sucediendo en España es no solo ridículo, sino además bastante preocupante, ¿no? Porque, o sea, si tú no te haces cargo de tus socios, de las declaraciones de tus socios de gobierno, y da igual lo que hagan tus socios de gobierno, que por mantenerte en el poder eres incapaz de dar un golpe en la mesa y decir estas cosas no pueden ser, pues así nos va, y cada vez internacionalmente vamos haciendo más el ridículo, y al final España, pues eso, se está convirtiendo en el hazmerreír de Europa, con unas decisiones absolutamente, bueno, pues dependiendo de quién te hable, pueden ser unas u otras. Pues no tenemos un criterio como país, bueno, país que por parte del Partido Socialista le importa muy poco, porque aquí lo que quiere Pedro Sánchez es mantenerse independientemente del país y de todo.
Pues vámonos para adentro, vámonos para Canarias, porque hay dos noticias que en el día de hoy me parecen que son muy relevantes y que a lo mejor van a pasar un poco desapercibidas para el común de los mortales. Una viene de la mano de la Audiencia de Cuentas, donde utiliza la palabra trampa, porque dice que las administraciones públicas del gobierno de Canarias hacen trampa en los contratos, afirmando además que la proliferación de los contratos menores impide la libre concurrencia entre las empresas y el principio de igualdad. Esto no lo digo yo ni lo dices tú, lo dice la Audiencia de Cuentas. ¿Tú crees que le van a dar importancia o simplemente va a quedar un titular que pasará a la historia del olvido ya, hoy?
Vamos a ver, el uso de los contratos menores efectivamente es tan complicado. Cada vez se ha ido dotando la normativa de regulación de las administraciones públicas a la hora de contratación de tantos mecanismos de seguridad que para sacar un contrato adelante, pues cuesta sinceramente sangre, sudor y lágrimas. O sea, estamos hablando de que algo urgente te puede tardar, si sigues los mecanismos establecidos, pues te puede tardar entre como mínimo un año, ¿no? Más de un año. Entonces, no sé qué tipos de contrato, porque lógicamente si tú utilizas un contrato menor en algo que tiene que ser un contrato público de mayor cuantía que lleva esos requisitos, bueno, no estamos hablando de una trampa, estaríamos hablando de una ilegalidad que
claro,
pues, está sancionado con incluso penas de cárcel, ¿no?
Rozando la ilegalidad, bordeando la ley, dentro de bueno, ella, a veces con un pie fuera, un pie dentro, al final lo que dice la audiencia de cuenta, trampeando.
Sí, pero no está, bueno, pero a ver, mientras sea legal, es legal.
Sí, sí. ¿No habría que reflexionar ya y de una vez, dejar de quejarse de que esta ley es inaplicable, que dificulta muchísimo la gestión pública y que además, por ende, no garantiza el objetivo, que era eliminar la corrupción, sino que justamente provoca lo contrario, es decir, el mal uso y la proliferación de contratos menores.
Y bueno, contratos menores que con todo tienes que pedir tres presupuestos, es decir, que no es que por tener un contrato menor puedas ir aleatoriamente a cualquier persona que te interese, y además hay un límite de ingresos por parte de contratos menores para aquellos que son receptores de esos contratos menores por la administración, aquellas empresas que son receptoras de esos contratos menores. Pero en cualquier caso, bueno, pues volvemos a lo mismo. Cada vez que se toca una ley, pues resulta que a peor la mejoría, ¿no? Y entonces, pues, sí. Vamos acumulando.
Virgencita, virgencita, déjame como estoy. Ni si no se te ocurra tocar la ley de contrato.
Entonces, vamos acumulando leyes ultraprotectoras que lo que hace es paralizar el sistema, y entonces, claro, luego empiezan las quejas de por qué está paralizado el sistema. Entonces, claro, como empiezan esas quejas, se van buscando mecanismos alternativos para intentar desbloquear el sistema. Y luego, claro, te llega el juzgado, que también toda la administración pública judicial, pues también se encuentra colapsada por ese sistema de contrataciones, y así vemos cómo está también la justicia. Pues bueno, dice, es una trampa. Sí, cierto que es una, bueno, trampa legal, vamos a partir de esa premisa, trampa legal, donde dentro, en la medida de lo posible, que se pueden utilizar contratos menores, se utiliza ese mecanismo por ser una vía más rápida.
Pero al final trampeando y bordeando la ley. Yo te digo de verdad, necesito políticos que asuman con valentía los defectos de la administración. Y esta ley, la ley de contratos de administraciones públicas, es una cosa que se mejoró, como tú bien decías, con el objetivo de evitar la corrupción y de mejorar, y en lo que es la aplicación de la misma, pues casi como la ley ha sido solo así, pretendí una cosa y he hecho la contraria, ¿no? Es decir, no ha simplificado los procedimientos, no ha mejorado la agilidad, no ha garantizado la transparencia, y sin embargo sí ha complicado muchísimo y ha demorado muchísimo los plazos.
Sí, como esa, como la ley de contratos del sector público, pues también, si nos ponemos, también es necesario modificar la ley del suelo de Canarias, que se planteó como una ley bueno, pues que iba a desbloquear el planeamiento, la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran modificar el planeamiento o aprobar los planes generales, y se ha descubierto que, bueno, que no. En materia de planeamiento, de urbanismo, hay una frase que me hace bastante gracia, pero la realidad es que es así, ¿no? Que los plazos en urbanismo son plazos geológicos, ¿no? Entonces, cuando, claro, ahora que estoy más dedicada a esto, ¿no? Y claro, vas cogiendo, vas enterándote de cómo funcionan los plazos y demás, la verdad que me ha parecido que la definición de plazos geológicos es absolutamente adecuada.
Está claro. Saída, ¿qué te digo? Que tengas suerte esta semanita, a ver si las cosas van mejorando. Y oye, felicidades por la buena noticia que a tu departamento de urbanismo de la Quinta de Santa Cruz de Tenerife le viene también que caminar en la dirección correcta hacia una 2030 o Santa Cruz 2030 verde y más bonita de lo que es actualmente.
Sí, pasito a pasito, pero ya te digo que las cuestiones de la ordenación del territorio son complicadas y todavía queda un largo camino para poder ver que sea una realidad ese crecimiento de la ciudad. Así que yo no voy a mentir, no me caracterizo por dar titulares, y queda bastante tiempo de por medio.
Pasito a pasito, en la dirección pasito correcta, se llega a la, se llega
la cuestión
a la meta.
Es tener el objetivo claro y, independientemente del tiempo, saber hacia dónde nos caminamos, y eso, por lo menos, si todo el mundo camina en esa dirección, al final se consigue el objetivo.
Pues feliz semana, y que ya puedes ir al mercado a comprar papa, que hay 200 toneladas de papa sin gusanos y sin escarabajos, así que hacer una ensaladilla lo antes que pueda, antes que se ponga otra vez carita.
Sí, o sea, aprovechar a comprar papa, porque todo lo demás está subiendo a lo loco con el conflicto de Israel.
Un beso, buena semana.
Adiós, un beso, chao.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, cuando ya vamos camino de las 9, son las 8:53 en Canarias, una horita más en el resto de España, en la trinchera nos vamos a meter. Don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted preparado para disparar?
Bueno, yo, esto de disparar en esta fecha no suena bien, ¿no? Lo pueden descontextualizar.
¿Pero son necesarias las trincheras hoy por hoy?
Sí, 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 absolutamente, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista figurado, ¿no? Con metáfora, okay, si se quiere oír. Hoy en día vemos que los grandes medios de comunicación están absolutamente dominados por corporaciones, que además, si uno se va a esas corporaciones y quién está detrás, pues al final redunda casi en una única corporación, ¿no? Que está en Estados Unidos, ¿no?
¿Una única?
Que tiene accionariado prácticamente en todas, ¿no? Entonces, final, claro, tú dices, ¿quién toma las grandes decisiones? Si además tiene más poder que muchos países. Si a lo mejor solo una compañía tiene el 7% del Producto Interior Bruto mundial.
Hombre, yo sin desdecir a nadie o sin desmerecer a nadie, perdón. Hombre, estamos viendo y estamos... Es que lo voy a decir. ¿Tú te crees que la mejor escritora que tiene España hoy es Sonsoles Onega?
Y...
¿Cómo se que llama? Me parece muy bien, que me queda muy simpática, es una presentadora divertidísima.
Y el,
¿es la mejor escritora que tiene España?
Es que no lo he leído. No la he leído.
No sabía ni que había escrito una novela.
No la he leído, entonces no puedo opinar si escribe bien o escribe mal porque no la he leído.
Pero el premio Planeta, ¿quién lo da? Pero
y, Planeta, ¿no? ¿Y Bob Dylan? Premio Nobel de Literatura, sí. ¿No?
Sí, pero aquí en España es más fácil entender que el Premio Planeta vaya a una periodista de A3Media.
Ah, bueno, sí.
Que además claro, está haciendo la punta de lanza de romperle todas las audiencias a Mediaset, ¿no? Sí, pero es un millón de euros de premio. Cada empresa que haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero es que son tan evidentes que hay una manipulación.
Son premios privados, ¿no? Lo que pasa es que después es cómo lo vende. Yo te digo la verdad, como no he leído nada de ella, yo creo que con esto ya contesto, ¿no?
Sí, sí. No ¿tienes sé curiosidad si... por leerle el libro? Yo tampoco, tengo curiosidad.
No sé ni cómo se titula.
Yo tengo... Las hijas de no sé quién, las hijas de la
Mira,
criada.
Te voy a decir,
las hijas de la criada, justamente.
Te voy a decir una... Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Te voy a decir una cosa. Porque alguno dirá, usted no tiene ni idea. En mi casa... Bueno, no en mi casa, en casa de mi padre. Tengo la colección completa, no sé hasta qué año... de todos los premios Planeta. Completa.
¿Y no te has leído ninguna?
No, sí.
Hay algunos en que
una,
también.
No, en un año ya determinado dejó de llegar a casa los premios Planeta. Porque bueno, antes los premios Planeta garantizaban una calidad.
Como los premios Honda.
Bueno, garantizaban una calidad.
Eran mucho más independientes que son ahora, cada día
yo hay más dependientes. No digo más, digo que hasta ese entonces garantizaban una calidad. A partir de ahí, cada uno que lo interprete como quiera.
Es cierto. Pero bueno, al final son una edición de premio privado, que cada uno haga lo que quiera y el análisis que quiera, ¿no? Y después usará sus medios y su cadena de medios audiovisuales para fomentar y retroalimentarse, ¿no? Pero es que esto llega también a la política, ¿no? Porque las políticas van condicionadas también por los intereses de algunos grupos de poder, como tú bien dices, que al final acaban en una
cúpula. Por algunos no, por...
¿Por uno?
Por algunos sí, efectivamente, por algunos. Y cada uno intenta presionar. Por lo menos en algunos países a los que se les critica los tienen regulado por ley el tipo de presión que pueden hacer con los lobbies, ¿no? Aquí, la presión se puede hacer... muchas veces pensamos, y yo creo que esto hay que dejarlo claro, que la presión que se puede ejercer sobre una persona que ostenta un cargo público no solo viene de los ricos, como se suele decir, desde una parte de forma interesada. No, es que los ricos presionan. También hay asociaciones con mucho poder mediático, con unos intereses, en algunos casos espurios, que también hacen presiones para que se legisle o se gobierne en un determinado sentido.
Por intereses particulares.
O en otro, ¿no?
No por intereses colectivos.
Efectivamente. O por intereses colectivos de un punto de vista ideológico, que no tiene por qué coincidir con el interés general. Oiga, es que alguien puede creer que eso es lo mejor, pero no tiene por qué ser lo mejor. Pero presiona y es capaz de llegar al escarnio de la burla de la persona. O, bueno, ahora vemos que parece ser... Yo no lo he compartido nunca porque no creo que sea la forma adecuada, pero parece ser que a alguien le molesta que cuando vaya a un meeting o cuando vaya al desfile de las Fuerzas Armadas o cuando vaya a cualquier lado, pues lo reciban al grito de fuera, fuera, ¿no? Que es lo que le está pasando al presidente socialista Pedro Sánchez. Pero que hasta hace poco el gobierno de Pedro Sánchez decía que eso era jarabe democrático.
No, hasta hace poco no lo sigue diciendo.
Claro, es que depende de a quién, ¿no? Es decir, si...
Yo también tengo ahí un claro oscuro, porque también es el acto. Yo creo que el acto del Día de la Patria, el Día de España, el Día de la Guardia Civil, el Día del desfile de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se llama ahora? Porque antes era el Día de la Hispanidad, sigue siendo el Día de la Hispanidad, ¿no?
El Día de la Hispanidad, lo que pasa es que también ha salido el Día de la Raza, eso sí que
eso lo quitaron.
Lo quitaron. me parece correcto. Yo creo que el Día de la Hispanidad
es el
Día del Pilar, o el Día del Pilar el también, del... la Virgen del Pilar, que es la patrona de la Guardia Civil, que sigue teniendo patrona, le pese a quien le pese.
Aunque sea un Estado laico.
Que, pero bueno, es que la
el sitio
es la
no es el más adecuado.
Pero esa es la diferencia entre un Estado laico y un Estado aconfesional. El Estado laico, que en el que no estamos, nosotros estamos en un Estado aconfesional. ¿Qué bueno,
estamos
qué,
de hecho.
No, no.
Constitucionalmente es un Estado...
No, estamos en un Estado aconfesional. ¿Qué significa? Que no me pronuncio ni por una confesión u otra, pero permito la libertad religiosa. El Estado laico implica que no se pueden hacer muestras públicas de
religiosidad.
Efectivamente.
En ninguna
esa es la diferencia. ¿Y qué pasa? Que yo lo veía siempre con muchos concejales socialistas, cuando hablo socialista, hijo de Marx, lo repito siempre, ¿no? Que hablaban de él, estamos en un Estado laico, que no se entera usted, estamos en un Estado confesional, que no es lo mismo. Una cosa es que haga la diferencia o que no, o que lo utilice de forma como si se tratara de un sinónimo, y otra cosa es que intente aplicar la doctrina del laicismo a la confesionalidad, que son cosas totalmente distintas.
Bueno, yo sigo pensando de que el sitio más adecuado para insultar al presidente del gobierno no es el día del homenaje a la Fuerza Armada.
No, yo soy de los que cree que no hay que insultar, de entrada. Pero a partir de ahí, estos son los que van insultando a todo el mundo. Los que les parecía muy bien que fueran a por las mujeres del Partido Popular e incluso a las de Vox le tiraran piedras, porque eso ha sucedido. Claro, que tenían un vicepresidente que azotaría a una mujer hasta hacerla sangrar. Y no pasa nada.
Poco se ha hablado de las pistolitas de agua echando orín de vaca o de otro ser humano o de otro animal a las personas que estaban en una manifestación del feminista, porque no eran correligionarios de su ideología.
Sí.
Estaban echando pipí en una pistolita de agua a otras mujeres porque eran de otro partido político.
A lo mejor las de vaca tienen menos infecciones o posibilidad de infección. Entonces, si fueran las de las propias que dispara.
Era orín, eso está claro.
Claro. Pero
y eso poco se ha hablado. Es decir, eso es democracia, eso es...
No, eso
es divertido para alguien.
Eso es una salvajada, eso es algo...
Pues en la mano había algunas secretarias de Estado, ¿eh?
Que sí.
Algunos secretarios de Estado tienen pistolita en la mano.
Y que lo defiende. Y que se ponen detrás de pancartas. Y eso lo vivimos también hace unos años en el puerto. En el puerto hubo una manifestación para reivindicar derechos que acabó convirtiéndose en insultos al Papa en su día. E iban tenientes alcaldes y alcaldes accidentales detrás de la pancarta. Y eso se naturaliza si lo hace la izquierda. Ahora, si alguien de la derecha, uno solo de la derecha, no la manifestación completa, uno solo, se sale el redil, parece que todos unos fascistas. Pero es que yo cuando veo manifestaciones en España en contra de la amnistía, en contra de la liberación de presos, en contra de la segregación o del referéndum, por la vida, y este tipo de cosas, que son manifestaciones que...
¿Puede la derecha?
Del centro derecha, puede convocar el centro derecha, no veo contenedores quemados, ni cristales rotos, ni escaparates arrasados.
Eso es porque la policía es de derecha y los cuida. Y sin embargo, cuando las manifestaciones son de izquierda, como la policía es de derecha,
cuando los
tensiona y los provoca.
Y cuando hay manifestaciones de la izquierda, veo a Alberto Rodríguez, que según la sentencia del Tribunal Supremo, le pegó al policía. Eso es lo que vemos en la izquierda. Y después salen a defenderse, se presentan lesiones y vuelven a salir. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la que hay inculcada dentro de la sociedad misma una falsa superioridad moral de la izquierda, que lo que hacen ellos está bien aunque sea malo, y lo que hacen los demás está mal aunque sea bueno.
Yo ya se lo decía, digo, un juego de política, ¿no? Es decir, imagínate lo que está pasando, no lo estuviese haciendo la izquierda, sino la derecha.
Muérete. Está quemándose.
Muérete.
Yo no podría llegar a estos estudios, ¿no?
Es decir, con esa normalidad con la que se sienta un presidente del gobierno con un partido que no ha condenado claramente la violencia. Hoy se cumplen años.
Varias veces fue insultado.
Del atentado de Nevilla, es decir.
Varias veces.
Ya nos hemos olvidado de todo el dolor que ha producido. Oye, y que esta gente. Oye, que está muy bien que hayan pasado la vida política. A mí me parece fantástico. Pero oye, un punto de inflexión. Se acabó el terrorismo. Condeno todo el daño que se ha hecho. Independientemente del dolor que se haya producido por parte de los galos, por parte de ETA, rechaza el terrorismo. Y no cohabites con personas que tienen delitos de sangre.
A mí me pareció magnífica la intervención el otro día de Alberto Núñez Feijóo, porque le dijo a la cara a Bildu y a todos los demás que el único partido en España al que había que hacer un cordón sanitario era Bildu.
mientras que posicionen,
no, no,
estén con posicionadas como
y
están
además es que la que ahora es portavoz se sentaba con los encapuchados.
Sí. Sí, sí, eso no hay que olvidar.
Seguramente cuando...
Y no ha renunciado... Es que claramente no, que no ha condenado la violencia.
Vamos a ver, cuando se sentaba con los encapuchados, ¿no sería para elegir el menú que iban a comer al día siguiente? ¿O qué iban a pedir? Si iban a pedir unas pizzas, ¿no? No sé, a lo mejor alguien podría pensar, es que qué mal pensamiento tiene la derecha, que puede creer que alguien que se sienta con unos encapuchados está decidiendo a quién le pegan el tiro en la nuca al día siguiente. ¿Cómo podemos pensar eso? Es un disparate. Si son personas, son gente de paz. Otegi es un hombre de paz.
Ahora puede serlo, pero condene usted la violencia. Arrepiéntase de lo que hizo.
Pero que me da igual que se arrepiente o no se arrepiente. Ya no,
pero por lo menos haga eso.
Yo no tengo nada que hablar con esta persona. No tengo nada que hablar. Oiga, usted pertenecía a una banda terrorista. Ha dejado las armas. Muy bien. ¿Y qué quiere ahora? ¿Que le ponga una alfombra roja? Bastante tiene usted con caminar por libertad, por nuestro país y por cobrar encima de nuestros impuestos.
Va a ser
bastante, bastante tiene. ¿Qué quiere encima? ¿Que le haga yo y que le blanquee para que usted sea el Endacari con el apoyo del Partido Socialista? Pues no, pues no, pues no. Yo no tengo nada que hablar con esa persona. Con una persona, por ejemplo, que lo que está pasando ahora mismo. Me encuentro algunos imágenes de algunos que los entrevistan en las manifestaciones, ya no por Palestina, por Hamás, ¿no? A favor de Hamás, en las que incluso vienen a defender que Israel se ha merecido que le corten la cabeza a 40 niños, a 40 bebés. Yo con esa persona no tengo nada que hablar. ¿Qué me voy a sentar a explicarle con un fanático de esto? Que no tengo nada que hablar, me produce náuseas. Tener que sentarme en una misma mesa a hablar con esta persona. ¿Qué hace el Partido Socialista? Se sienta a cenar con la persona con la que a mí me produciría náuseas estar en una misma mesa. ¿Eso significa que yo lo agreda? ¿Que yo le pegue? No, pero no tengo nada más que hablar, le hago el vacío.
¿Y por qué la sociedad española ha normalizado que ese cordón se le haga a Vox con una naturalidad total?
Porque se lo inculcan constantemente.
Y que no sean conscientes de la situación real de Bildu. ¿Que ha hecho un paso desde ETA a Bildu? Sí, hay un paso, pero está inconcluso.
Ya lo decía Goebbels. Una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. ¿Y qué es lo que hace el Partido Socialista constantemente? Desde el concejal...
Pero la sociedad española, cuando lo pone en una balanza...
Desde el concejal más pequeñito. Desde el concejal del pueblo más pequeñito al presidente del gobierno, como un acordeón bien sincronizado o bien afinado, constantemente lanzan el mismo discurso, el mismo argumentario, que es cacareado y repetido, no solo por las redes sociales, sino por los medios de comunicación. Entonces, llegan a meterle tanto el mensaje que el ciudadano de pie se lo acaba creyendo y lo ve como algo normal. Y acaba pensando que Santiago Abascal, que no voy a ser yo el que lo defienda, porque no está en mi formación política, pero que Santiago Abascal, que no tiene ningún tipo de delito de sangre, parece ser un demonio y lo visualizan como un demonio, y Arnaldo Otegi, que está condenado por pertenencia a grupo armado, es un hombre
responsable
de paz.
Responsable e involucrado claramente en nueve secuestros y un asesinato.
No, es un hombre de paz. Y después, si las manifestaciones que hizo, por ejemplo, el otro día Juan Baldoví, le hizo a una diputada en las Cortes Valencianas de Vox.
Lo viste, ¿no?
Hubiese sido a la inversa.
Lo comentamos aquí.
Y lo hubiesen llamado al hombre que no es Juan Baldoví, lo hubiesen llamado de todo, ¿no?
Pero porque se incluso, ha pasado por encima de ese tema de una manera... Bueno, es total, que no se ha comentado.
Como todo, porque vuelvo a repetir. Están las imágenes que se ven como la reportera de La Sexta está manifestando que están sacando... las imágenes o están sacando las noticias de que Hamás le ha cortado la cabeza a 40 niños. Que ha decapitado a 40 niños. Es decir, que llegó un tipo con un machete y empezó a coger bebés de la cuna.
Estamos hablando ahora de Israel.
Y le cortó la cabeza. Y la presentadora de La Sexta dice, no, lo de los bebés no lo nombre. Y se le escapa por el micro.
Se le ha escapado a La Sexta, se le ha escapado.
Se le escapa por el micro. Veces. Y el otro día entrevistaban a una reportera de Onda Cero, creo que era, que es desplazada allí. Y tuvo que decirle a los presentadores que están en el plató, mire, yo no me puedo callar ante esto, son colegas, además se lo decía literalmente, son colegas, son del mismo grupo, pero no me puedo callar porque yo estoy aquí y ustedes están mintiendo. Ustedes están mintiendo. Es el propio grupo terrorista Hamás quien tiene secuestrada a su propia población y no la deja salir de aquí.
Sin, es no, quien, no a los 250 que secuestraron ustedes, en su incursión, sino dice, a su propia población.
Ustedes tienen que vivir, que una, y además lo digo literalmente así, que una persona esté en la nevera, que esté con su pareja en la cama, que tenga 15 segundos para meterse en un búnker en su casa porque un grupo terrorista que vive al lado le ha tirado unos cohetes a través de un lanzagranadas. Hay que vivir eso. Hay que vivir eso. Y entonces, claro, ustedes imagínense vivir a 15 segundos de que te caiga una explosión en tu casa y mate a tu familia. Y ahora vete a contarle a los demás, ahora vete a contarle a los demás que hay que defender, que hay que defender el...
No sé qué hay que defender.
No sé.
Porque es que defender al pueblo palestino no es defender a Hamás.
Efectivamente. Entonces, que hay que defender a Hamás, o que hay que defender
pueblo palestino
a
es víctima de...
Pero, ¿qué habilidad tiene el socialismo para blanquear o alinearse con los asesinos? ¿Qué habilidad? Ya lo hicieron en Colombia, que blanquearon a las FARC.
Sí,
que son fuerzas armadas
unos acuerdos que
de la República Colombiana,
FARC,
que son las que llegaban el narcotráfico.
Y han echado en el Parlamento
el
colombiano.
¿El Foro de Sao Paulo qué es? Pues el Foro de Sao Paulo, que ahora son los dirigentes de las distintas naciones de Hispanoamérica, ¿en su día qué era? Pues el Foro de Narcotraficantes y de Caudillos. Y entonces eso lo han ido naturalizando ya, pues, con el discurso, porque... Empiezan a decir qué guapo soy, qué bonito es y qué malo es el otro, y le compran ese discurso porque son unos artistas, unos especialistas en alimentar el odio de las personas contra los demás. Con lo cual, ahora, claro, ¿qué hacen? Mire, ahora está el discurso simplón, porque un discurso simplón, pero que la ciudadanía se lo compra diciendo, oiga, es verdad, estamos arruinados en los países en los que están los regímenes socialista, estamos arruinados, pero somos felices.
¿Felices quién?
Lo dicen y la gente se lo compra. Somos felices.
Ustedes que están arriba gastando ese dinero que no tienen.
Pero es que lo dicen. Por eso digo que un mensaje simplón. Pero es que si el otro día no salía.
Hombre, como la gente vende 30, no necesitáis nada para ser feliz.
Sí,
¿no?
Sí, ahora resulta que Jesucristo era palestino, el primer antiimperialista, y que además fue el primero que luchó contra el imperio español.
¿Jesucristo?
Lo dijo Maduro.
¿El fallecido?
Sí, sí. No,
Maduro. El actual.
¿El actual presidente?
Bueno, es que es un poco inculto. ¿No? Yo de siempre ya es que no lo escucho.
No, pero el problema es que no es que lo diga.
El jueves igual tenemos un invitado.
Pero el problema no es que lo diga, el problema es que se lo cree. Ahora, ¿sabes que este domingo la oposición venezolana organiza unas primarias entre todos los partidos de la oposición para poder elegir el candidato de la oposición? Es unas primarias que se autogestiona a través de los partidos políticos. Y creo que eso es importante por una sencilla razón, porque no será el gobierno el que diga quién es el candidato al que se tiene que enfrentar, que es lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos. Tengo que enfrentarme a este. ¿Por qué? Porque es muy fácil tener los resultados de las elecciones y solo falta que la gente vaya a votar, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Ya tengo los resultados, ahora que vengan a votar, ¿no?
Bueno, ya se va acercando la fecha, el 27 de noviembre está cada día más cerca. ¿Habrá repetición electoral o esto es todo un postureo y aquí tienen todo a un lado?
Me haces decir lo mismo que ya he dicho. Bueno, es que
a veces uno piensa y dice, yo no puedo estar viendo esto y no pensar que aquí pasa algo.
No, yo creo...
Que ahora quieren que reconozca el Estado palestino unilateralmente, independiente y urgente.
Todo es postureo.
El acuerdo de legislatura.
Yo suelo pensar lo mismo durante un tiempo. Y es lo siguiente. Que el 23 de junio ya estaba cerrado el acuerdo. Y que no se contaba con que Alberto Núñez Feijóo fuera a aceptar el encargo del rey, que aceptó y les ha paralizado el relato que ya tenían montado.
Y les ha demorado un poco y les ha dado
les
tiempo.
Ha demorado, pero que al final...
Y se le ha metido ahora la guerra por medio. La de...
Pero al final... Pero si esto les da igual les la da guerra. Igual. Les da igual la guerra, les da igual la amnistía, les da igual todo. Es decir, absolutamente les da igual. Es lo que le preocupa, que el colchón de Moncloa sea no mullidito, o que esté lo suficientemente duro, no duro, o mullidito, o que esté más
suave, menos
suave.
Pues yo sigo pensando que ojalá te equivoques. Que
ojalá,
y de verdad que no se consiga. Pedro... Nos salimos de la trinchera hasta la semana que viene.
Un placer.
Que usted lo pase bien.
Lo intentaremos, lo intentaremos.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues aquí seguimos con nuestro querido amigo Rafael Cañadilla. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días a todos los radio oyentes.
Hoy traes un tema muy interesante.
Sí, es un tema, además que...
Con una palabra preciosa.
Se ha dado casi a lo largo de toda la historia de la humanidad o la historia religiosa de la humanidad, que son las diásporas, ¿no? Y bueno, la diáspora es eso, la dispersión de grupos étnicos o religiosos que se encuentra por repartidos por todo el mundo. Entonces hay muchos tipos de diáspora, ¿no? Está la ideológica o militar, está la económica, que es la diáspora que se está dando ahora en todo África, que también se puede dar por mucho o por poco dinero. Es decir, porque no hay recursos o porque hay exceso de recursos.
Como y entonces,
sí, efectivamente, lo que son ciertos grupos económicos hacen que la población local o la población de un sitio se tenga que desplazar. O sea, los despojan de su terreno, pero por el exceso en la economía, ¿no? Luego está la religiosa, ¿no? Que es la más, digamos, transversal, donde los judíos y los cristianos se han echado mutuamente de muchos sitios, musulmanes. La más importante es la hinduista. Es decir, piensa que...
Me parece que nos han roto un plato y tela.
Efectivamente. Y piensa que hoy hay, según el censo de 2019, ahora mismo hay 30.995.000 hindúes fuera de su país, ¿no? Y la verdad que pasa lo mismo con China. Lo que pasa es que a China no se le puede llamar diáspora porque además el crecimiento ha sido exponencial a partir del año 93, ¿no? Donde pasa de tener 4,3 millones de chinos fuera de China y ahora hay 40 millones de chinos fuera de China. Es decir que...
Pocos me parecen.
Sí, pero tú fíjate, 40 millones es como si todo España... Todos los ciudadanos de nuestro país estuvieran en otro sitio, ¿no?
Que pero chino también... es nacionalizado chino, no chino de raza, es decir, porque chinos estadounidenses, chinos españoles, chinos belgas, es decir, chinos que han nacido en Europa o han sido... no estamos hablando de ciudadanos chinos de nacionalidad
que se han ido a otros países, ¿no? Pero lo de China es un poco especial porque ahí eso está planificado. Es decir, no es una... Yo te he dicho, es desde el 93 hasta el 2023. Estamos hablando de 30 años de salida de los chinos. Y digamos que China no ha tenido que salir de... Los chinos no han tenido que salir de China porque no tuvieran recursos o no tuvieran medios para poder subsistir, sino que han tenido que salir de China por otras cuestiones. Es decir, por una expansión, una capilaridad del mercado internacional chino y por la, digamos, planificación del propio gobierno para tener, digamos, una antena puesta en todos los países del mundo. Pero son curiosos los datos, ¿no? Porque todo el mundo piensa que donde puede haber más chinos puede ser en Estados Unidos, ¿no? Que tienen sus propios barrios y tal. Y donde hay más chinos es en Tailandia. Hay 20 millones de chinos en Tailandia. O sea que
se confunden, como son parecidos.
No se distinguen. No tiene nada que ver. tailandés con un chino, pero fíjate que es sorprendente, ¿no? O en Malasia, que hay 6.800.000 chinos, en Japón hay 655.000 chinos, y en España, fíjate que tampoco somos un país donde haya demasiada población china, estamos hablando de unos 300.000, ¿no?
No está mal.
Bueno, no está mal. En total hay 39.817.000 chinos fuera de China, ¿no? Entonces, es un dato curioso como mínimo, ¿no? Pero bueno, la diáspora viene fundamentalmente por el problema judío.
La identificamos, sí. Yo cuando hablas de la diáspora, es la diáspora judía, del pueblo judío que lleva 2.000 años o más, ¿no?
Sí, bueno, prácticamente desde su inicio, está desde Salomón, hay diferentes de Moisés, todos estuvieron en guerra.
Judá e Israel, que ahí ha ido
los
profetas.
Y todos estuvieron en guerras con los poblados del entorno.
Hasta que llega el rey David y lo unifica al pueblo judío otra vez.
Sí, pero...
esa historia es muy complicada.
Es complicada sobre todo porque hay muchas interacciones.
Y están, ¿no?, mezcladas los hechos reales con los hechos novelados, ¿no? O de leyenda.
Bueno, la mayoría procede del Antiguo Testamento y son hechos fundamentados en
hechos históricos, pero no exactamente reales.
Bíblica y de la Torá, ¿no? Pero fíjate, el judaísmo en torno a la guerra, ¿no?, que es el problema que hoy está en el candelero, está buscando desde siempre, los israelitas buscan la época mesiánica, ¿no?, que es la época donde ya no haga falta hacer guerra. Pero mientras tanto, sí que tienen un concepto muy claro de que sí que hay que hacer la guerra. A la guerra al que te ataque y a la guerra al que intente luchar contra tus valores y tus reglas doctrinales, ¿no? Entonces la Torá, por ejemplo, distingue dos tipos de guerra, ¿no? La obligatoria y las discrecionales, ¿no? Las obligatorias son aquellas en que Israel está siendo atacado por el enemigo, y las discrecionales son guerras preventivas. O sea, fíjate,
ahí cabe todo.
Qué contrariedad, ¿no? Lo de la guerra preventiva, que yo eso no lo acabo de entender muy bien, ¿no? Y estas guerras preventivas pues tienen la diferencia con las que son discrecionales, que es cuando te atacan, que eso sí hay que responder. En las preventivas pues tienen que ser exigidas por un rey y votadas por el Sanedrín, ¿no? Entonces, y obligan a todas las personas a unirse.
Y ahora el rey está cambiado por el presidente del gobierno y el Sanedrín por el Parlamento de Israel.
Efectivamente.
Han cambiado.
Entonces, la guerra discrecionales tienen también sus excepciones. Es decir, aquel que haya construido una casa y no la haya habitado, el que haya plantado un viñedo y no lo haya disfrutado, tiene que pasar 4 años o el que se ha comprometido con una mujer pero que no se ha casado con ellos, esos son los únicos que están exentos de ir a la guerra dentro de la religión
marca la Torah, ¿no?,
judaica, exactamente. Y
el Estado israelí tiene como máxima no una constitución sino el libro sagrado.
Sí, porque aunque existe una constitución, pero
está referida,
está muy, digamos, marcada.
Con lo que están gobernando ahora, que son ultraortodoxos, más todavía.
Efectivamente. Entonces, la religión marca todavía el comportamiento, y de hecho no se pueden dictar leyes contra la religión, ¿vale? Yo creo que cuando hago un análisis muchas veces de por qué a los judíos siempre se le está echando de dos sitios, ¿no? La principal...
También es que el concepto de frontera es un concepto del siglo XX, poco más o menos, ¿no? El siglo XIX. Que el pueblo judío, la tierra prometida, el pueblo judío, he dicho, judío, su tierra prometida... era esa, ¿no? Es decir, si vas al Antiguo Testamento...
Sí, la tierra de Israel, o sea, es la tierra que está en el Golfo Pérsico, y lo que pasa es que eso siempre ha tenido movimiento, ha tenido oscilaciones, ha ido hacia el sur durante un tiempo, otra vez hacia el norte, desapareció prácticamente, y luego, después del 1968, pues ya se ha instaurado de nuevo el pueblo de Israel, ¿no? Yo creo que hay dos componentes diferentes con la religión, o sea, con los judíos. Uno, el tema de la guerra, que lo tienen dentro, o sea, está normativizada dentro de la Torá. O sea, la tienen muy presente. Y otro, el tema del dinero. El dinero para los judíos dice que hay que tener éxito comercial, social, material y político, y que nunca se debe de ser arrogante con ese dinero, y la verdad que los judíos normalmente no son arrogantes, sino en ese sentido son bastante moderados, ¿no? Y la Torá guía y encamina a tomar decisiones correctas en cuanto a la forma de gobernar tu vida. Pero la gran diferencia es que cuando todas las religiones ponen por delante la religión ante cualquier otra cosa, en la Torá se dice que es tan importante tu vida diaria y gestionar tu economía, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, tan importante como ir a misa, o sea, o comer. ¿Vale? Es decir, el plano es completamente diferente. Nosotros en las religiones católicas o las religiones incluso hinduistas o el mundo musulmán prioriza lo que es la religión frente a tu vida diaria o tu vida personal. Sin embargo, en el judaísmo eso no es así, sino que lo pone en la misma escala. Es decir, tu vida personal es tan importante como la propia religión y como el poder o no asistir a misa, ¿no? Entonces,
solución no tiene, porque son puntos de vista completamente radicales y
claro, por eso, ¿no? también ha tenido tantos enemigos, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, es decir, porque sus puntos de referencia son distintos a los que luego el protestantismo, cuando llegó, la división del cristianismo, se intentó acercar a esos conceptos, pero yo creo que
son diferentes, está claro que
los judíos lo llevan de una forma completamente.
Pero tienen una capacidad de inmiscuirse en todas las sociedades muy hábil, ¿no? Es decir, aquí hay judíos en España, hay judíos en Francia, hay judíos en toda Europa, en Estados uh-huh. Unidos, por todas partes del mundo. Y no son muy visibles, que digan, ¿no? Yo me llevo una sorpresa cuando me enteré que Bendodo es a judío.
Claro, pero por eso te digo que es por la discreción.
Son discretos, no van haciendo.
Es que se lo dice la Torá. O sea, tú puedes ser rico, puedes ser importante, puedes ser famoso, puedes ser, pero siempre tu religión la tienes que interiorizar y llevar sin aspamiento. Es decir, nosotros hacemos manifestaciones culturales continuas, ¿vale? De nuestra religión. Es decir, sacamos pasos de Semana Santa, procesiones por todos lados. O sea, la exhibimos muchísimo. Sin embargo,
los musulmanes también.
Efectivamente, los judíos
de otra manera, pero no llevan imágenes, pero
sí, pero te están haciendo y se ponen a rezar cada dos por tres, etcétera, etcétera. O sea, es mucho menos intimista que el judaísmo. Entonces, y ya te digo, la gran diferencia, bajo mi punto de vista, es que ponen en el mismo plano, o sea, tu vida personal con lo que comes y con lo que rezas.
¿Hay alguna sinagoga que sea monumento de la humanidad? Es decir, catedrales y mezquitas estaremos por ahí en la historia, pero sinagogas no le pongo yo.
Bueno, yo conozco la sinagoga de Córdoba, que sí, está en la Judería y que es muy bonita. También hay sinagoga. Hay prácticamente sinagoga. Lo que pasa es que son templos muy modestos.
Eso te iba a decir, que no hay ningún espectáculo enorme. Ni
no, porque son salas de reuniones donde no se hace. No hay imaginería, no hay prácticamente ningún tipo
tampoco
de.
Tampoco hay ostentación en los edificios.
Efectivamente. Y además, ya te he dicho, es muy íntimo, una religión muy intimista. Que eso yo creo que la pueden identificar como que están ocultando algo, ¿no?
Es decir, como los masones.
Y eso da miedo a las sociedades donde se entremezclan los judíos con cristianos o con musulmanes, pues uno hacen alarde de su religión y la venden como lo único y lo mejor, y otros pues la ven como parte de su vida, pero de una forma íntima, ¿no? Entonces, bueno, ya te he dicho, en el mundo ha habido mucha diáspora. Está la sefardí, que en 1492 los católicos, que fue de las posiblemente las
los
mayores.
Pérez, los Pérez que están por ahí.
Una de las mayores. Y ahora fíjate que los judíos sefardí tienen doble nacionalidad cuando, digamos, se identifican esos apellidos con esa diáspora que salió de España. Y hay muchos judíos que están en Israel, pero que también son españoles por el hecho en sí de haber...
El ministro se llamaba Pérez.
De haber sido presidente. Bueno, los Pérez proceden de...
Pero un judío que se llame Pérez, pues pero los hay.
Sí, hay muchísimos. Simón Pérez.
Simón Pérez fue presidente, primer ministro de Israel.
Entonces yo te he dicho, pero ahora lo que más preocupa la diáspora africana, ¿no? Que ya creo que lo estáis viendo continuamente con todos los cayucos que están llegando. Hay otra muy importante que la Armenia, ¿no? Que son muchos armenios que se han ido tanto de Armenia como del Alto Karabaj, ¿no? La otra diáspora que también fue muy importante en España fue la canaria, ¿no? Y estaba ya antes hablando un poquito en la radio, ¿no? De que los canarios volvieron, ¿no?
Algunos se quedaron.
La mayoría se quedaron.
Pero se iban con el objeto de volver, es decir, el objetivo era volver.
Yo hice un estudio sobre las comendaticias, que eran las cartas de embarque que los que se iban oficialmente entregaban a los comandantes de los cruceros y los barcos
que los llevaban a América.
Y en esos barcos, en la comendaticia se muestra la intención de los canarios, que era devolver, de llevarse a la familia, tenían que mostrar exactamente la tierra o lo que dejaban aquí y cuáles eran las pretensiones de cara a la vuelta, ¿no? Y la mayoría, la pretensión era esa, de volver, pero la mayoría no volvió. La mayoría se quedó e incluso aquellos que tenían familia aquí en Canarias luego hicieron otra familia en Venezuela y desapareció un poco. También las conexiones no eran las mismas, ¿no? Y no a todo el mundo le fue bien. Le fueron bien a un 10%. Al 90% pues entraron, digamos, en la dinámica de la época y pues, formaron parte de los trabajadores. Pasó lo mismo con Cuba, ¿no? En Cuba, fíjate que es muy curioso que los que capitanearon la revolución cubana contra España, ¿no? Los mambises, ¿no? Que eran españoles, ¿no? Entonces yo te he dicho, hay muchas diásporas también. Existe la diáspora vasca, ¿no? Donde muchísimos vascos se fueron.
Y la gallega, que llaman gallegos en Argentina. Bueno, en Argentina, en toda Sudamérica.
Entonces, de hecho, hay comunidades en todos estos países, ¿no? De Sudamérica, donde existe la comunidad gallega, la comunidad canaria, la comunidad vasca, ¿no? Y bueno, es un tema.
Pero todas tienen origen y tienen un país de regreso, pero la judía sin una diáspora que ha sido eterna y sin un lugar de retorno, ¿no? A no ser que fuera la tierra prometida, que estaba indefinida.
Bueno,
y no había un estado, no había un país, no había un referente, ¿no? Como puede ser España, como puede ser Canarias.
Ellos tienen ya su país.
Ahora sí.
Y no solamente lo tienen, sino que cada vez lo quieren hacer más grande. Hablar de la diáspora es hablar de algo transversal en la historia de la humanidad. Y hay que entender que haya desalojado. Pero ya te he dicho, lo hay por catástrofes naturales, lo hay por política. Ahora tenemos la diáspora venezolana, ¿no? Que cuántos venezolanos están aquí, ¿no? O ecuatoriana, ¿no?
Y en Miami.
Claro, entonces son diásporas reales provocadas por la economía. También el clima genera diáspora, ¿no? O sea, piensa en donde el cambio climático sea cada vez más intenso, la gente se irá. O sea, hay que prepararse. Porque el cambio climático, igual que nos está afectando a nosotros aquí en Canarias, le está afectando a África. Oye, que no es lo mismo 50 que 55 grados. Ya llega un momento, hay una cuota límite que puede soportar la gente. A partir de esa cuota, nuestro organismo no está preparado para afrontar ese reto.
A partir de 35 ya tenemos algún problemilla.
Ya, pero...
Hasta 55 podemos soportarlo, ¿verdad?
Claro, y son países... Nosotros estamos acostumbrados en Occidente que por donde caminemos se nos encienda la luz. En estos países no hay luz. no hay agua, no hay estructura, no hay prácticamente medio de subsistencia. ¿Eso qué va a suponer? Pues que supone que tienen que salir de allí. Los seres humanos somos como las hormigas y vamos buscando nuestro nido y nuestra capacidad de subsistencia. Y si, igual que en Alaska o en los polos no hay prácticamente habitantes, en los desiertos tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto... todos estos cambios que están por venir, que están por llegar, se están produciendo de una forma paulatina, pero que hay que prepararse o prepararlos. Es decir, o hacemos que en esos países se pueda vivir, o es por una cuestión de supervivencia, toda esa gente va a intentar venir a Europa, venir a países donde sí se pueda vivir, ¿no? Entonces, ya te he dicho, hay muchos tipos de diáspora, nos tenemos que acostumbrar a ello y no nos tenemos que sorprender que en esta guerra entre Israel y Palestina...
¿Y hay una guerra entre Israel y Palestina o seguimos pensando que es una agresión de un grupo terrorista a un Estado? Y
no,
que
no, es una guerra sostenida en el tiempo, además, desde hace mucho tiempo.
Muchos años.
Entonces, yo creo que Israel ha llegado a un punto de inflexión y no es de extrañar que a todos los palestinos los intenten sacar ya de esas franjas que son problemáticas. Es decir, es como si tú tienes un vecino que te está atacando continuamente. Tú al final, pero ya no es un vecino, es que está dentro del territorio en teoría que tú consideras tuyo, ¿no? Entonces, pues con la fuerza militar y la capacidad militar que tiene Israel, pues posiblemente estén dando pie a una nueva diáspora de Palestina, donde todos los palestinos tengan que salir de allí. Y lo mismo pasa con el tema de los países limítrofes y los que están detrás de Hamas. ¿Lo van a permitir? No lo sé. Y ahí es donde se puede confrontar un gran conflicto, ¿no? O sea, está claro que Israel tiene la bomba atómica, ¿vale?
Aunque no se sepa, pero se sabe.
No, es uno de los países que la tienen y que la pueden utilizar. Pero Irán es que la tiene prácticamente ya desarrollada. Entonces, cuando ya se llegan a los límites que están llegando de asesinatos y de confrontación en esos países tan agresivas y tan vil, yo no sé hasta qué punto los que están por detrás los van a seguir apoyando o no. Lo que te quería decir, las diásporas siempre han existido, van a seguir existiendo porque, ya te he dicho, hay muchos tipos de diásporas y ahora nos vamos a presentar con una que es la climatológica o la de los desastres naturales y tendremos que, digamos, a nivel mundial, tendremos que habilitar procedimientos, formas y capacidades para poder afrontar esos retos que nos llegan y que donde la población se tendrá que mudar y mover continuamente.
Pues don Rafael Cañadilla, sociólogo de cabecera, responsable de esta sección de Sociomanía, gracias por habernos explicado lo que es la diáspora y sobre todo que extrapolarla, que no solamente es la diáspora judía, que todo el mundo identifica, ¿no? Uh-huh. Sino que es un concepto que nos acompaña desde hace muchos miles de años y que nos va a seguir acompañando y que no es solamente judía. Diásporas hay de muchas religiones, de muchas condiciones económicas. Yes. Muchas gracias, don Rafael.
Muchas gracias a ti.
Pues nada, segunda pausa musical, ya estamos acercándonos a 9:41 minutos en Canarias. Gloria Estefan nos ofrece otro temazo, hoy.
Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tu amor y tu suerte y un caminito.
a verte de nuevo. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.
Bueno, pues ya hemos llegado casi al final del programa de hoy, pero ya tenemos por delante lo más interesante, lo mismo que más me gusta y donde más me relajo, que es la tertulia diaria, que hoy compartimos con Rafa, que se ha quedado, Rafa Cañadilla.
Buenos días de nuevo.
Se ha caído Juan Carlos Marrero, que es habitual de los martes, pero hoy no ha venido. Ya me contará él por qué, pero hoy no ha venido. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Antonio Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
encantado. Recuperamos los martes, que la semana pasada estuvo el lunes.
Sí, porque estuve aquí en Madrid, además muy interesante el tema de la Asamblea de Madrid, una monografía sobre el suicidio, porque era el día de la enfermedad mental, tema que hay que comentar.
Y sí, lo comentaremos. Y don Antonio Blanco, que se incorpora cada vez que puede a la tertulia, que le encanta. Buenos días,
muy
Antonio.
Muy buenos días.
Bueno, pues hoy la verdad es que hay temas de actualidad que son difíciles de evitar. Hemos hablado con el amigo Rafa desde el punto de vista sociológico de la diáspora, que a mí me ha resultado muy interesante, espero que a todos los oyentes también, porque ha sido muy constructivo, ¿no? La faceta pedagógica de Rafa, que a veces nos sorprende, ¿no? Pero a mí me gustaría saber la opinión que les merece a los tertulianos de hoy la posición que ocupa el gobierno de España en este conflicto, si hay alguna posición del gobierno de España, porque yo a veces tengo dudas, ¿no? Si hay una posición o están ahí navegando en un mar de dudas, en un mar de incertidumbre, que a mí como español me da un poco de penita, ¿no? Oye, España debería estar posicionada claramente en un conflicto de esta índole, ¿no? Y yo no sé dónde está. ¿Ustedes lo tienen claro?
No, si me miras a mí, te digo que no. No solamente no tengo claro. Yo creo que primero no hay gobierno. No hay gobierno, claramente, hay un gobierno legítimo, es verdad, no hay que discutirlo, porque ellos de vez en cuando dicen que lo que es la derecha española y otros partidos dicen que no es legítimo, nunca hemos dicho que no es legítimo. Ahora, no hay postura internacional, no han firmado el acuerdo de los 27 el otro día condenando a Hamás, que es un grupo terrorista reconocido en todo el mundo, y después hay declaraciones sueltas de ministros no desmentidas por el presidente de gobierno, que no hay por dónde cogerlo, que nos están haciendo un daño como español y que no nos lo merecemos, porque no tiene que ver nada con la opinión de España, cuando además España y el presidente de gobierno es presidente europeo hasta enero, hasta diciembre, final de diciembre, principios de enero, y tiene la postura europea y estamos missing to do, y eso crea una debilidad enorme. Vaya por delante esto que estoy diciendo, yo lo ratifica el gobierno israelí, que ha condenado muy contundentemente lo que han hecho algunas ministras.
A través de la embajada. Santiago, ¿tú qué opinas?
Alguna ministra.
Porque dice el gobierno que eso son falsedades del gobierno israelí, de la embajada.
Bueno, lo que se ha dicho, se ha dicho. Y lo que se ha dicho realmente es que jamás el grupo terrorista cometió un atentado, pero que de alguna manera nunca se ha condenado lo que está haciendo el pueblo judío con el pueblo palestino. Desde que le adjudicaron los territorios en Palestina, en el 48, si no me equivoco, al pueblo palestino se les dio unos territorios que a día de hoy los que habían en Cisjordania se los ha comido Israel. Solo les queda la franja de Gaza y cuatro terrenos tal. Y sin embargo siguen masacrando al pueblo palestino y nadie lo condena.
¿A ti qué te parece, Santiago? Te hago una pregunta directamente. Hoy, por ejemplo, se cumplen años del atentado de Irene Villa. Una chica de con 13 años, pasó lo que pasó, ¿no? ¿A ti qué te parece si el día siguiente de que pongan la bomba sale un tipo diciendo que eso está justificado porque el ejército nacional de Franco invadió el País Vasco y bombardeó Guernica? Es el momento. El debate del conflicto palestino-israelí lo podemos llevar a la eternidad. Pero un gobierno de un país puede cuestionar una situación donde todavía no ha habido represión por parte del pueblo del Estado israelí. Pues están ahí pendientes, están bombardeando, están defendiendo, están intentando acabar con los terroristas selectivamente con errores. Pero
con bastantes errores.
Vamos a justificar. Es que el discurso que a mí me queda cuando yo veo a un ministro español está justificando que haya habido 1.500 asesinatos de inocentes por el simple hecho de participar de un Estado que se llama Estado de Israel, que tiene un gobierno el democráticamente elegido cuando ellos son un grupo terrorista, y que un ministro de mi país lo ponga en el mismo lado, en el mismo nivel. Eso es.
Diego, las bombas inteligentes que está tirando Israel se está cargando a mogollón de gente. Las víctimas palestinas son mucho más que
aquí
las...
Aquí no hay un bueno ni un malo, Santiago.
No hay ni buenos ni malos. Y no es el momento. Hay palestinos y judíos pegándose. No, tampoco.
Discrepo totalmente.
Vamos a escuchar a Antonio.
También, en cierta forma, la verdad es que hay que reconocer que creo que la información en los medios de comunicación se está haciendo bastante bien, porque no es un problema entre palestinos e israelíes, es entre Hamas e Israel. El ataque a Israel no fue un ataque palestino, fue un ataque de Hamas.
Correcto.
Efectivamente, el pueblo palestino ahora mismo, desde mi punto de vista, está siendo, digamos, una carta que están utilizando unos y otros, ¿no?
Es el queso del sándwich. Está apretado por Hamas y por Israel.
Irán está utilizando ese movimiento que ha pasado para provocar lo que está provocando cuando ha habido un acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, ¿no?
Y Marruecos.
Y ya sabemos que Irán, claro, y Arabia, claro, Saudí son totalmente enfrentados, ¿no? No es un problema entre el pueblo musulmán y el pueblo judío, ¿no? Es un problema entre Irán y Arabia Saudí, y bueno, la mecha siempre está en Palestina. Ahí.
Sin duda, creo que no. Bueno, creo que aquí
vamos a escuchar a Rafa y vamos a Rafa.
Yo, contestando a tu pregunta,
volvemos a la posición del gobierno de España.
No, España está alineada con Europa, eso está claro.
Aunque no firme los documentos que Europa propone.
Sí, yo creo que sí.
Es presidente de Europa hoy.
Por eso te digo, está alineada con Europa.
Pero no ha firmado ese
documento. Dentro del gobierno español, lo que existe es un gran galimatías en cuanto a posiciones encontradas de sus propios ministros. Es decir, yo creo que dentro de la misma mesa estarán posiciones completamente divergentes. Y ese es el problema, es decir, lo que transmite al ciudadano, en lo que transmite España a nivel internacional, es una cierta, digamos, incoherencia interna que hace que todo el mundo dude de este país. Pero en cuanto a lo que es el conflicto en sí, yo creo que España está bien posicionada y está con Europa, que es donde tiene que estar. Y luego existe también un problema también de interpretación, ¿sí? Porque ya te he dicho, esto es una guerra que viene de siglos.
El micro que se te va.
No. Entonces, ¿qué ocurre? Que a meterte, interpretar realmente quién lleva razón, quién no la lleva y de qué forma la lleva, es bastante arriesgado. Yo me haría muchas preguntas detrás de todo esto, porque ya te digo, han llegado a un punto de inflexión donde Israel ya se quiere quitar de en medio a un enemigo que continuamente lo está masacrando, es decir, que continuamente...
Que no es el pueblo palestino.
Claro, no es el pueblo palestino. Es un partido
que convive con Israel dentro del Estado de Israel.
Que ha ganado en una zona de
sí, pero ha generado a Hezbollah.
En la otra no ha ganado nada.
Ha generado
a
Hezbollah, que está en el Líbano. Es decir,
el problema está en que hay un país muy fuerte, con muchos recursos, que es Irán, ¿vale? Y que posiblemente esté muy alienado con Hamás.
Y no con el pueblo palestino.
Claro, eso es un gran problema, porque no sabemos hasta dónde llega la radicalidad de esta gente, ¿no?
Bueno, yo creo que, yo lo tengo, yo estoy un poquito como indignado, vamos a ver. Nadie está en contra del pueblo palestino que yo conozco, solamente Hamás. Solamente está contra el pueblo palestino Hamás, que los amasacra, los se introduce usando personal civil, sí, hospitales, etcétera, para atender,
para petar, sí,
solamente para ir a destruir Israel. Y un pueblo Hamás es un grupo terrorista para todo el mundo civilizado,
aunque a algunos les cueste trabajo decirlo, que no, yo no sé, he visto también algún diputado no queriendo decir que Hamás es un grupo terrorista.
Nada más
lo has visto igual que yo, ¿no?
Nada más que es un grupo terrorista, no es otra cosa. No hace nada por el pueblo palestino. No ha hecho nunca nada por el pueblo. Sí, utilizar las subvenciones que se le da al pueblo palestino para armarse. Luego, no hablemos del pueblo palestino. Del pueblo palestino pasan 20.000 palestinos diarios a trabajar a Israel, sin ningún tipo de problema.
Más los que viven en Israel.
Más los que viven. Segundo, hay relaciones diplomáticas evidentes con Arabia Saudita y Marruecos, que ha destruido la idea de Hamás. Pero después está...
De aislar al pueblo judío. Aislarlo de todo el entorno.
A masacrarlo. O sea, la idea que tiene Hamás es destruir el pueblo judío, que nunca lo podrán hacer, nunca lo van a conseguir, y menos con ese tipo de cosas. E Irán es un pueblo, yo creo que como pueblo maravilloso, mandado por un iluminado peligrosísimo que vive en un hotel de lujo de 5 estrellas, no sé si lo sabe el presidente de Irán, que corta 1 millón de clítoris al año y no protesta nadie en el mundo, nadie, al año, de forma irreversible, que ponen en una grúa a los homosexuales y los tiran, que ahorcan sin juicio a un montón de gente que está alimentándolo con mucho dinero para destruir Israel, no para arreglar el tema palestino. Y si no ponemos las cosas en su nombre, en su sitio...
Aquí ni buenos ni malos, está claro que tienen que los dos lados hay malos.
No, sí, bueno, no yo creo que hay buenos y malos. Son malos para mí, claramente, los terroristas. No tienen ni un solo principio...
No digo en los bandos, es decir, que, en los bandos hay víctimas y hay verdugos en ambos dos.
Sí, no digo que no, pero no es lo mismo discutir. No es lo mismo discutir con un país democrático, el único que hay democrático en esa zona, elegido por elecciones puras, la más clara, que es un país que no tiene materias primas y es capaz de exportar de todo, incluido naranjas, que es capaz de tener una medicina a nivel mundial, que es capaz de dar clases en la universidad con unos microchips que necesitamos comprar y están en el desierto, con Hamás, que nace como grupo terrorista, no nace como un grupo de liberación terrorista, y hay que condenarlo. Luego son los malos, aquí hay buenos y malos, y los malos son los terroristas. Ahora bien, que Israel puede tomar medidas desproporcionadas, se le criticarán y se le hundirán, porque Israel tiene que observar las reglas de la...
Lleva 2 semanas, va a hacer ya, pendiente a ver lo que hace, porque está hablando con el mundo mundial.
En todo caso,
hoy Biden está en Israel.
No entiendo,
pero las bombas se están cayendo.
Si están cayendo.
¿Y qué hace?
¿Y Ucrania qué está cayendo?
Pero
que
no lo han condenado, pero Santiago, para los dos lados, ¿eh?
Sí, 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 claro.
Además, no ha dejado de tirar cohetes a Tel Aviv. No ha dejado de tirar cohetes.
Pico diarios.
Dice, solamente hay cohetes en una dirección, ¿no? Eso es lo que a mí me molesta.
¿Cómo se llama la seguridad israelita?
El
Mossad.
Increíble.
Lo que no entiendo.
Sí,
eso no se ha escapado a nadie.
Ya se ha escapado esto, ¿no? Ya se explicó.
Yo no lo entiendo.
Porque se fueron por la vía de la analógica, despreciando las nuevas tecnologías, y querían controlar esto por vía analógica. Se explicó el otro día. O sea, el teléfono
han antiguo, reconocido un error.
Un error gravísimo. Pero claro, estaban teniendo una crisis interna. Porque aquí
no sea más capaz de detectar que más seguridad de esos errores. Como si me dice, oye, no, sí.
¿Sabes lo que pasa?
Igual se lo han hackeado.
No.
Igual se lo han hackeado.
No, es analógico, no puede. Con lo cual,
yo creo mismo no ha
hay
ningún...
una crisis profunda, gravísima. Gubernamental, en donde el presidente de gobierno está cuestionado
por controlar el poder.
poder, por controlar el poder judicial.
Son muy corresponsables el Estado israelí sobre la seguridad de su ciudadano. Son muy corresponsables. Es decir, que ellos están muy preocupados de cómo van a atender y cómo van a sacar a esas 250 personas.
En todo caso, y como dice Rafa, yo creo que insistiendo en ese tema, es uno de los servicios secretos más potentes del mundo.
El más potente.
Imposible que, sabiendo que jamás siempre está ahí incordiando, no haya 8.000 soluciones variantes diferentes para poder controlar algo como lo que ha pasado.
Salvo que yo realmente creo que nadie no sea un error. Entender.
Se les escapó.
Yo creo que sí, porque ahora mismo.
La teoría de la conspiración es de que Israel ha permitido esto para tener una justificación para masacrar a Hamas.
No, aquí hay
ese tipo de teorías de conspiración ya
no, sería muy retorcido a lo mejor.
Yo no pienso.
Israel ha invadido territorio palestino sin ningún tipo de excusa en otros momentos de la historia. En este caso no.
No necesitaba un motivo para invadirlo si quisiera.
Yo la verdad es que este conflicto me parece muy extraño. O sea, primero por ese gaps, por esa deficiencia en el
¿qué pasó con Ucrania, por cierto?
Que no la entiendo.
¿Qué pasa con la guerra de Ucrania?
Que ahí no hay una
guerra. A lo mejor es un elemento de la ecuación.
No,
que...
allí no hay una guerra, es mentira. Tampoco hay una guerra en Ucrania. Hay
una invasión.
Tampoco una invasión. Hay un intento de genocidio masivo, sin ninguna justificación. Un genocidio planificado por un iluminado en busca y captura internacional. Ese sí que va en busca de captura internacional, que le dio porque le dio una mañana a decir que aquello era suyo, e invade y además amasacra a un pueblo que no le ha hecho nada. Nada.
No sé, Rusia.
No sé Rusia.
Sí,
pero bueno, entonces, eso sí, poco. Y todo el mundo callado. Por cierto, mucha gente callada ya. Se ha jugado muy fuerte las cosas como son, pero callado. Aquí ya no se habla si mandan armas o no mandan armas.
Esto también se habla de que el tema de Israel y de Hamas y de Irán es parte de la estrategia de Putin de distraer la atención de Ucrania y de abrir un segundo frente. Yo también apuesto por eso. Irán y Rusia son íntimos.
Es que sí, pero ya lo sabemos. Es que, digamos, ese panorama internacional.
O sea que las cortinas de humo internacionales no son como las del gobierno de España. Hay muchos muertos.
Que es muy difícil interpretar nada. O sea, hay que hacerse muchas preguntas y buscar las respuestas. Y encontrarlas es muy difícil.
En
porque
este caso,
en ese panorama internacional donde entran en juego ya no solamente las potencias que están en conflicto, sino, digamos, todos los países que están apoyándola de una forma directa o indirecta, te hablo desde China hasta Irán, pasando por la Unión Europea. Es decir, que hay.
Y los Estados Unidos, no nos olvidemos.
Por eso te digo que el conflicto.
No nos olvidemos,
este
que ahí están con los portaaviones enfrente de la costa. Digamos,
bueno, Estados Unidos, gracias.
La primera pregunta, yo creo que habría que hacerse es: ¿por qué ahora, no? ¿Por qué en este momento?
Porque
yo
Ucrania
creo que
estaba,
es la pregunta
estaba,
más
Ucrania
llamativa,
se estaba
enquistando.
¿No? Y además Israel estaba acercándose mucho al mundo musulmán.
No, bueno, yo creo que es ahora. Primero,
había una política por parte del gobierno de Israel de acercarse a Arabia Saudita, a Túnez, a Marruecos. Hay una intencionalidad muy grande.
Hay que pensar
muy claro.
Que jamás no ha lanzado unos cohetes. O sea, ha invadido parte de Israel. Estamos hablando
ha entrado y ha salido. Y se ha llevado 200 y pico.
Estamos hablando de una acción proactiva. Jamás lo ha hecho, jamás nunca lo ha hecho.
No, pero yo creo
jamás
que,
nunca ha hecho forma, esto.
Yo creo que ha aprovechado, bueno, jamás son unos cobardes criminales que no tienen ningún valor, ninguno. O sea, darle un solo valor a jamás es darle valor al terrorismo auténtico, que es matar por matar. Matar por matar, no para mejorar, por matar. Con lo cual yo creo que hay que ser ahí taxativo. Y que alguien descubierto que Israel, que es un país democrático, está en gran debilidad de gobierno. La máxima debilidad que se le conoce. Para una acusación muy seria, que aquí todavía no ha venido a España, que es cuestionar a un presidente de gobierno que quiere cambiar el Poder Judicial para su uso propio. Lo quiere cambiar, en teoría, legítimamente. Porque en un país democrático,
mayoría,
algo ilegítimo.
Para que no le castiguen por corrupción. Porque
fíjense, el sentimiento del Estado de Israel es que ahora mismo hay un gobierno de consenso. Ha metido a todo el mundo.
Inmediato.
Todas las fuerzas radicales que estaban mandando leña en el gobierno y toda la oposición de izquierda que estaban mandándole leña, se han puesto de acuerdo para decir, hasta aquí. Es decir, aquí nos unimos como país. Nos unimos como país y...
ante una guerra se han unido, o sea, un conflicto
no, como,
o sea,
un
es que han atacado a la base de un Estado.
Yo creo que yo soy, me defino públicamente, yo soy pro judío. No es que soy pro judío en esta guerra, en este conflicto. Los judíos
han tenido una selección natural masiva desde los reyes católicos. Los reyes católicos cometimos el gravísimo error en España de echarlos. Y no los echamos porque pegaban tiros, porque no había tiros. Lo echamos porque controlaban las matemáticas, controlaban el mercado solamente trabajando, no robando. Y los reyes católicos dijeron, estos chicos son muy peligrosos. Por cierto, cada vez que conectan con Israel, habla alguien castellano perfecto. ¿Por qué?
Porque hay muchos sefardíes por allí.
Porque hay mucho español.
Con doble nacionalidad.
Con doble nacionalidad, y además que España ha concedido directamente el pasaporte español.
Lo consiguió una persona de Ciudadano.
A mí eso. Sí.
Bueno, el ciudadano.
El abogado de Ciudadano.
Ciudadano hace muchas cosas. Hizo muchas cosas bien. De hecho, lo mejor que hizo fue desaparecer de la política de este país, bueno, cuadraba.
No, yo creo que lo mejor que he dicho. Pero, y esto es lo que ha ocurrido. Y entonces, Israel sigue perseguido. 7 millones de israelitas fueron ejecutados en gases, por ser judíos, no por ser malos, por ser judíos, por tener una raza, por cierto, una raza que en teoría viene del Antiguo Testamento. Fíjate tú de dónde viene la cosa aquí.
Común en la religión cristiana y musulmana.
Sin duda, común en los dos, pero que sí tiene muy claro el concepto de ser judío. Es muy importante que cualquier judío que esté donde esté viene a trabajar gratuitamente en verano, si es necesario, a Israel. Argentinos, españoles, americanos.
De todos lados.
De todos lados.
Hayan visto, los ven cuando los conectan, ¿no? Es decir, hay de todas partes del mundo judío.
Impresionante. Que siguen siendo muy inteligentes. Y siguen siendo muy inteligentes.
Y fundamentalmente muy trabajadores.
Sin duda.
Bueno, es un lobby en el mundo. El lobby judío es un lobby. De hecho, entre los judíos se ayudan mutuamente y de hecho no se pueden ni cobrar intereses. La Torá lo prohíbe.
Entre ellos.
Efectivamente.
Más que un lobby, una religión profunda.
Bueno, aparte profunda. De una religión, es un lobby económico y en todos los ámbitos de la actividad política, pública y militar. Entonces, bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta en este conflicto es que está correlacionado con los intereses de Arabia Saudita, a los cuales han querido minar los iraníes para que, digamos, no se aterciopelara esa situación entre judíos, musulmanes.
No te muevas tanto que se te va la voz.
Y en segundo término, ver también las posibilidades que tiene esto de que acabe. Porque yo creo que ahí es en ese escenario donde ya nos tenemos que subir, porque decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué correlaciones va a tener esta guerra con nuestra propia vida? Es decir,
la luz ha subido ya. Sí, bueno, 108 euros megavatios.
Se pegan un bombazo récord. Allí, ¿qué pasa?
No, bueno,
hombre, en todo caso, la verdad es que hay que reconocer que esto se acaba en cuanto Irán fuerza un poco la marcha y Estados Unidos también. Y se ponga todo a un lado, porque este es un conflicto totalmente artificial en este momento. No es que no haya crisis entre palestinos e israelíes, porque es verdad que en Cisjordania...
Ha habido y la seguirá habiendo.
Yo creo que haya crisis, lo digo de verdad. Creo que no hay crisis. ¿Dónde está la crisis entre palestinos y judíos en la vida diaria? En nada.
Hombre, en Cisjordania y en Gaza hay 15.000, ciertos momentos de mucha tensión. 15, ¿no?
Hay mucha tensión, yo creo que ajeno. O sea, el israelita y el judío, tú puedes ser judío, yo judío, y tú eras, no hay ningún problema, trabajan juntos, fabrican juntos, cultivan juntos.
Pero tienen religiones distintas y la religión suele ser una de las grandes causas de guerras en este mundo, ¿no?
Pero
además de lo económico.
Pero es que hay palestinos que son de origen igual.
Y que al final
y practican la misma religión. Es verdad que la religión ha sido causa de guerras, sobre todo cuando son religiones.
Los radicalismos religiosos son los peores.
Los radicalismos cuando son radicales, pero no es el caso. Con lo cual yo creo que esto pasa por donde tiene que pasar. Primero, poner las cosas en su sitio, decirle a Irán quietito ahí. Estados Unidos ya le ha dicho, como extiendas esto, estoy yo en el medio, sin duda. Ellos les queda una salida, que es la única que tienen, que como son capaces de autoinmolarse porque van a un paraíso donde hay 1000 vírgenes esperándoles,
sí, están deseando siempre morirse,
siempre muy feministas, sí. Vírgenes siete para ellos, donde un país donde la mujer está para uso y disfrute del hombre, donde las tapan y les pegan, donde está la poligamia normalizada y ocurre lo que ocurre, con lo cual ellos tienen una salida que es el terrorismo, no tienen otra. Porque no aceptan la democracia. Y el terrorismo, como hoy se inmolan porque van a ir a un cielo de vírgenes, no tiene arreglo del control. Lo que ocurrió ayer en Bruselas. Bruselas, qué desastre. Y que puede ocurrir todavía más, que es que estos tíos se meten en un avión y se cargan en un avión y se quedan tan tranquilos.
Bueno, aquí se cargaron un tren que a la vez también se cargaron a un partido político, ¿no?
Bueno, aquí un tren.
Se cargaron unas elecciones. Unas elecciones, exactamente. Con lo cual, es decir, también nos han atacado a nosotros.
No, han atacado a toda Europa.
Y a todo el mundo.
Todos los días hay algo.
He dicho, la yihad.
Pero has dicho que se cargó un partido político. ¿Tú crees que la yihad o el terrorismo islámico favorece a un partido político en este país?
No, no es que favorezca a uno.
Si se carga a uno, favorece a otro.
Eso fue una mala interpretación que hubo. Que por eso te digo, con estas cosas siempre hay que ser muy
defensivo. El fallo no fue de los terroristas, el fallo fue de quien no reconoció.
Muy cautelosamente, porque es cierto
que, detrás
de todas estas acciones puede haber muchas interpretaciones y puede haber muchas intenciones de distintos bandos y de distintos sitios. Entonces, juzgar las cosas tan a la ligera es complicado.
No, yo no sé quién está jugando a las cosas. Aquí lo único que está jugando a la ligera, aquí yo creo que ninguno, son ellos. Los únicos. Es que yo creo que aquí no vale equidistancia. Aquí hay malos y buenos, seguro. Malos los terroristas. No tienen nunca ninguna justificación. Y si la tuvieran, que lo digan en público. Nunca
no debería, terrorismo. No debería justificarse en ningún caso.
En todo caso, hay que reconocer que el Estado prejudío también utilizó, digamos, la violencia antes. ¿No? Lo que hay que decir es que en este momento, ahora mismo, a día de hoy, el pueblo judío realmente es tolerante con los palestinos.
Conviven con los palestinos.
Pero yo escuché el otro día unas manifestaciones de la vicealcaldesa de Jerusalén.
Hoy, esta mañana, impresionante otra vez.
Hoy también, pues yo lo escuché el otro día.
Sí, castellano clarísimo, además. Clarísimo.
Fue muy clara, o sea, realmente Israel es, digamos, la primera barrera del islamismo contra Occidente. Es decir, estamos realmente en una lucha de civilizaciones, ¿no? Y no es contra el musulmán,
lo
pero
dicho
sí contra
Antonio,
los yihadistas.
Antonio Alcobán, que es el único país democrático de la zona.
Efectivamente.
El único.
Y el único próspero.
Y sin embargo, que desde una democracia occidental se critique un Estado que es democrático frente a uno que no lo es.
Es que sin democracia no hay prosperidad que se pueda mantener. Ni China, digan lo que cuenten. China es un país corrupto, que detrás de un producto chino no hay seguridad social, no hay sanidad pública, etcétera, con lo cual no tiene mérito. Es una dictadura atroz, corrupta hasta la médula, donde hay más rascacielos que por metro cuadrado que en Nueva York, donde hay más multimillonarios por metro cuadrado. Sigue siendo corrupto, absolutamente corrupta. Se le tiene miedo por grande, no por otra cosa, y como no tiene los mismos parámetros democráticos que tiene el mundo desarrollado de verdad, pues
vas tiene una crisis china ahora interesante, ¿no?
Hombre, qué muy interesante.
Una crisis para. Se habla poco de China ahora, desde luego.
Bueno, hombre, claro. Me gustaría, si te me lo permites, Diego, algo que quiero unir y compartir con ustedes, y no lo he hecho nunca en público, pero lo voy a hacer. Vamos a ver. El proceso nunca ha tenido respaldo internacional. Nunca lo ha conseguido. Y ha sido clave no haber conseguido nunca respaldo internacional. Y si no tiene respaldo internacional, el conflicto se queda localizado. Para mí, hoy, el proceso sabe, cuando digo el proceso lo digo Puigdemont, sabe que va a triunfar porque tiene la ayuda, lo digo en público con todas las consecuencias, incondicional, de Putin y su grupo. Que va a conseguir que si van para adelante, en 24 horas lo apoyan conjuntamente con el grupo de Puebla, que son 27 países, que harán, esa es mi lectura directa, ¿eh?
Alineados, ¿quieres decir?
Sí, no alineados. Bueno, pero
India, China.
No, el pueblo no está India y China. El problema son los que están.
Ah, estás hablando del grupo de Puebla que son peores.
Claro, no. Y si eso ocurriera. Convierte.
¿Y van a aceptar? ¿Puigdemont va a aceptar a todas esas pandillas?
Yo voy a ver si quién más le da. Vamos a ver. ¿Quién negocia?
Porque ideológicamente está en la antípoda.
¿Dónde fue Puigdemont cuando salió de aquí? A Rusia, a Moscú. ¿Con quién habló? Reconocido con fotos. ¿Con quién habló? Con Putin. Nadie lo nota, nadie lo dice. Putin tiene ganas enormes que Europa se empiece a tocarse. Si eso ocurre, se convierte en un problema irresoluble. Donde ya no es que discutir si es legal o no, sino que tiene apoyo internacional. Lo comparto, lo digo aquí, soy consecuente con lo que he dicho, no tengo un servicio de inteligencia mío, pero tengo cierto sentido común. Si eso ocurriera, hablamos de otra cosa. Y yo estoy convencido que ellos juegan con ese arma. Nadie ha dicho por qué ha boicoteado las elecciones Putin. directamente hackeado. ¿Por qué la hackea? ¿Por qué fue el Puigdemont todo un hombre intelectual conocido en el mundo entero por intelectual, que no le gusta
vivir? Que no ha ganado ni unas elecciones.
Y que vive muy
jamás,
bien.
Nunca ha ganado unas elecciones.
Condenado, ¿por qué fue a Rusia? Nadie lo entendió. Yo lo comparto.
Oye, por los Mossos de Escuadra, la policía de Cataluña acaba de informar que ayer, lunes, un niño de 12 años ha apuñalado en un instituto a una compañera en el hospital de Llobregat. Ha tardado 24 horas en dar la noticia porque es escalofriante.
Bueno, claro, bien, está claro.
Niño de 12 años, ¿eh?
Oye, eso de los niños también me llama mucho gracia.
No, y la salud mental, es decir, ¿dónde vamos?
Le hemos hablado tantas veces aquí.
¿Dónde vamos?
Yo que opero niños de 17 años. O sea, la edad pediátrica en España es 17 años. No caben en ninguna cama. Miden un 80 casi todo y que son unos ángalos de mucho cuidado, porque con 17 años hoy te dan un tortazo y te tiran al suelo. Eso hay que revisar.
¿Y con 15?
¿Qué significa? Y con 15. Se ha discutido ya sea 15 años la edad pediátrica en los hospitales. Tiene mucho valor, ¿eh? ¿Eh? ¿Por dónde vas a ingresar? ¿Quién te opera? ¿Quién no te opera? ¿Quién es? Yo creo que 15 ya nos estamos pasando, con lo cual habrá que ponerlo. Y eso de 12 años, bueno, pues es una... Lo que está
ocurriendo... Con 12 años es un niño.
Pero
a coger un puñal y clavárselo a una compañera en un instituto.
Bueno
pero en España.
Reproducen.
¿Tú has visto los juegos a los que juegan?
Sí, pero pasa que es que no dicen la nacionalidad. ¿Ustedes
han visto
no
la pornografía que leen?
De todas formas, habría que también que analizar si puede haber un previo caso de bullying o no, bueno. Porque se te dan también. La noticia habría que profundizar el hecho de...
Han tardado 24 horas en hacerla pública porque es cabrosa.
Claro, me imagino que tendrán que analizar mucho.
Como ha dicho el doctor Alarcó, la edad de niño...
Es muy difícil.
Persona grada mayor ya, hay que revisarla porque...
Sí.
Los crímenes que se están cometiendo con ciertas edades, si se es hombre para hacer esas cosas, habría que jugarle de otra manera.
Claro, tiene unas connotaciones enormes, económicas, sí. Médicas, políticas, de votar o no votar, claro. Jurídicas, con lo cual hay que tenerlo. Ustedes saben que la edad va dada por los huesos del carpo. Sí. Te hace una radiografía y yo aproximo, con los inmigrantes es así. Y hasta si no han cerrado todos los huesitos del carpo, que son 10 o 8, eres niño. No eres hombre. Suele coincidir con los 18 años, el cierre definitivo. Con lo cual eso habrá que revisarlo porque tiene una trascendencia. Y por cierto, en un paréntesis, Cataluña. La inseguridad, ya no digo Cataluña, que tiene Barcelona es insufrible. Que se habla muy poco, insufrible.
Bueno, hay vídeos todos los días de gente asaltando a los turistas, quitándole los relojes, las carteras, ahí, haciendo como que juegan, pero te están robando.
No, me están robando, te están masacrando.
Independientemente de la ideología que se tenga en Cataluña, llevamos una serie de años en los que la violencia se ha normalizado.
Claro.
En todos los estamentos.
No se controla.
Ahora es un vandalismo, pero todo viene de una permisividad que claro. Antiguamente, hace unos años nada más, por temas políticos, se han visto normales actos que nadie entendería normales, ¿no?
Los escraches.
Exacto.
Palabra argentina, que dice muy claro y se ha puesto de moda en Cataluña, es donde más sitios hay ocupas en Barcelona. Digo Barcelona, no digo Cataluña, porque no es todo igual, ¿eh? Tarragona es un sitio muy tranquilo.
Sí, un poco la política de Ada Colau. Que,
y el mercado de alquiler estará estupendo en Barcelona, entonces. ¿No? El mercado del alquiler estará estupendo.
3.000 compañías afuera.
Sí, claro, la misma tensión, mucho más que.
El mercado del alquiler está maravilloso en todo el país, ¿eh? Porque, joder.
Lo del mercado de alquiler es para hacérselo mirar, ¿eh? Lo digo en serio, es decir, es una cosa, no estamos tomando en serio ese tema y para unas personas, unos chavales que quieren empezar su vida de manera independiente, un alquiler asequible es fundamental.
Pero
y
es
se van, o se van a un sitio que no, bueno.
Hombre, también te digo que
es que no hay oferta, ¿no?
Si
hay.
400 euros se le da a los chicos jóvenes para poder ir a alquilar un piso en vez de para ir al cine, pues igual también ayudaríamos a mejorar esa situación.
Sin duda. Yo creo que esos 400 indiscriminados a los ricos, a los pobres, a los altos, pues se lo dieron al hijo de botín también. O al
¿Se
nieto?
Acuerdan el cheque bebé? ¿Se acuerdan el cheque bebé de Zapatero? Idéntico. Yo soy beneficiario de 6.000 euros de aquello. Era tan injusto.
Pero tan injusto.
Tan injusto. Y veías cosas. Yo tuve la desgracia o la suerte de tener a mis hijas neonato y tuvieron más de 2 meses en una incubadora. Y yo veía la injusticia que era un matrimonio de Santa Cruz con 2 gemelos. Que además se llamaban Iker y Raúl. Y las 2 mías, que también eran prematuras. Y los 2 matrimonios no teníamos necesidad ninguna económica de absolutamente nada. Y teníamos cada uno 6.000 euros en la cuenta corriente.
Hombre, claro, así
y había en el mismo sitio, en el neonato, una familia de Lier. Que no tenían para que el padre viniera a verlas todas las semanas a su hijo. Una familia de La Palma. exactamente las mismas condiciones. El padre trabajando en Lanzarote y no había dinero para que las chiquillas estuviesen en un sitio decente. Llevaban 2 meses. Era injustísimo. Y sin embargo, lo dimos por bueno. Lo digo por bueno, es decir, 3.000 euros para cada niño que nazca.
Son políticas electoralistas que utilizan.
Pero eso fue la injusticia más grave. Digo, porque vivía en una primera persona y digo, pero ¿cómo se le puede ocurrir a alguien
para
hacer esto?
Conseguir el voto joven en un momento determinado. Porque,
perdieron
bueno,
las elecciones porque el plan Zapatero y se hicieron hasta los carteles.
Pero los 400 euros que acabamos de hablar es lo mismo. Es decir, bueno, se lo dan a todo el mundo.
Políticas electoralistas.
No, electoralista, pero que el Zapatero perdió.
Sí, sí, pero.
Fuera.
Lo pero pasa que ganado muchos votos.
Lo que pasa es que nos dejó un país que estaba en bancarrota, que no se podía pagar el primer mes que entró el gobierno siguiente que ganó legítimamente, no pudo pagar las nóminas, tuvo que pedir un préstamo a la banca privada para pagar las nóminas de los trabajadores del Estado.
De los funcionarios, sí, es verdad.
Incluidos los médicos. Eso es lo que dejó.
Y hubo demora en los pagos de las pensiones, es decir, no se ingresaban en los días que había que ingresarlo.
Y el señor Zapatero, que al cual conozco porque veranea en Lanzarote, la mejor isla de España, lo digo indirecto, soy de Tenerife, pero aquello si me pierdo algún día me perderé en Lanzarote, yo tengo alguna cosita en Lanzarote, tiene un chalet, si quiere le digo lo que cuesta, que bueno, que mantiene la Guardia Civil por fuera.
No es la maleta, es uno particular de él.
No, la maleta no.
La descubrió cuando era presidente y me compró una casita. Yo la compré
y además la conozco la casa y además hemos coincidido en algún sitio donde le gusta comer, que por cierto se come muy bien, nunca lo he visto comer en algún lado mal, eso de bobo, si puede, y que ha creado lo que ha creado, ahora está detrás absolutamente de todo esto y trabaja en nómina para el señor Maduro, que es un demócrata. Por cierto, hay elecciones ahora.
Bueno, elecciones.
Hay unas elecciones del líder de la oposición, elecciones lo que hay, que está masacrando a todo. Ese es, trabaja en nómina directamente. Y eso es lo que está ocurriendo. Y hoy en la tele, por cierto, en una tele nacional sale diciendo que es muy legal lo que significa la amnistía y lo que significa...
Zapatero lo ha dicho.
No, lo ha dicho ayer.
Está a favor de la amnistía.
Absolutamente. Y el cambiar de lugar,
igual que
el cambiar de opinión es bueno, porque cuando tiene la responsabilidad de gobernar hay que cambiar de opinión. Bueno, pues esto es unido, es una bomba de relojería. Ahora bien, la fuerza la tiene la democracia. Un hombre, un voto.
Cambiar de opinión, yo no me parece mal que cambie uno cuando está equivocado, ¿no? Y cuando la realidad te pone de frente un problema y una solución alternativa. El problema que está pasando ahora y que lo estamos normalizando es que tú vas a unas elecciones con un programa electoral y después es que no tiene nada que ver con lo que la gente ha votado conforme a lo que tú has estado diciendo, ¿no? Que uno pueda variar a medida que vas teniendo responsabilidades y vas viendo un poco la situación y la posible solución a los problemas que igual antes no eras consciente. Pues yo eso no lo veo mal, salvo que se haga como algo simplemente justificativo.
¿Sabes lo que pasa? Yo te la compro, si no cambiara cada 5 minutos es una cosa.
También es
que si cambias cada 5 minutos o te tratas, que no creo que esté enfermo, y eso es importante decirlo, hay gente que lo denuncia, dice que es un psicópata, ¿no? Si fuera un psicópata es un atenuante y no tiene ningún atenuante, es un sociópata, que es muy distinto, y yo como médico, un atenuante, a un diabético hay que darle insulina, y a un psicópata hay que darle tratamiento. A un sociópata no, a un sociópata hay que mandarlo a su casa.
¿Y qué hacemos con él?
Bueno, en casa, que lo traten en casa, no es un enfermo. Es un sociópata. Es verdad que en las últimas elecciones no ganó las elecciones, pero ganó 1 millón de votos más. También es verdad. Y eso, para intentar criticar a alguien, no hay que decir que no es. Y la legitimidad tampoco, pero es lo que está pasando. Es que esto es terrible. ¿Qué crea para mí? ¿Qué crea en la sociedad española? Inseguridad generalizada, inseguridad de cosas. Yo no conozco a nadie ahora que esté contento, de verdad, ni los que ganan mucho dinero. No los conozco, no me lo di. También es verdad que no conozco a todo el mundo, pero yo que soy médico, tengo consulta, tengo hospital, tengo universidad, no conozco a nadie incontento, todo el mundo está preocupado, está con incertidumbre.
Hay que estar preocupado, ¿eh? Yo pienso
y
que hay que estar preocupado.
Incertidumbre se crea con el clima que tenemos.
El problema no es climatológico, sí, ¿no? Sí, no, sí, que también,
que también.
En cualquier instancia de nuestra vida, el problema está en la duda. Claro. Y la gente no tiene, digamos...
Hay mucha incertidumbre.
No tiene certezas, por lo tanto hay dudas.
Claro, yo me muevo por seguridades.
Entonces, claro,
toda mi vida, con lo cual imagínense.
Entonces, claro, el problema está ahí, en que hay incoherencia dentro del gobierno, hay
dudas,
guerras...
Y espérate que venga el nuevo.
Que
el
nos
nuevo
pueden afectar de una bajo. Forma u otra.
Yo el nuevo va a ser para preocuparse. Porque...
Hoy el Observatorio Europeo de la Pobreza, hoy el europeo, no el español, ni el que hace el PP, ni el que hace el Pupú, ha dicho de España.
Que hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.
Sí, bueno, sí, escuchen lo que dice hoy. 12 con C, no canario, 12 millones de españoles están en riesgo de pobreza hoy. Y hay 4 millones de españoles que están en pobreza severa. Eso es lo que dice hoy de España el Observatorio Europeo de la Pobreza. Eso es una guerra. Eso sí que es una guerra desde el punto de vista lenta, que quema, que destruye y que excluye socialmente a mucha gente. Y eso yo no veo ninguna medida que diga...
Bueno, lo que sí está claro es que los gobiernos que han estado en España durante los últimos 6 años han polarizado la situación y han hecho que la clase media o la figurada clase media disminuya, que eso es lo peor que le puede pasar a un país. Entonces hay que hacer políticas para que esa clase media se ensanche y sea cada vez
está masacrada, digamos, los gobiernos, más... Mira, el gobierno,
un comentario si puede ser.
¿Y dos?
Lo hablamos hace, bueno, la temporada pasada. En este país se hacen 30 millones de declaraciones de la renta. 15 millones son a devolver. La media...
Hay 30 millones de personas trabajando en este país.
Hay 30 millones de personas que hacen una declaración que puede ser conjunta o no.
Bueno, trabajando y jubilados. Los jubilados también hacen declaración de la renta.
Hay 30 millones de personas.
Injusto totalmente.
Vale, 15 millones salen a devolver. Y la media de la declaración de los 15 millones está de 30.000 euros para abajo.
Pero escúchame, Santiago, que salga a devolver no quiere decir que no hayan pagado, ¿eh?
No,
evidentemente. Han pagado de más.
Has pagado de más, exactamente.
Y lo usa el gobierno, el Estado.
Sí, pero te sigo diciendo. Es que es una pequeña solución. Si tú liberas a esos 15 millones de personas que al final le va a salir a devolver de pagar impuestos directos sobre sus nóminas, les queda dinero para consumo o para ahorro.
¿Y cómo se pagan las nóminas de los funcionarios?
No creando más, entre otras cosas.
Sí, vale.
Eso pidiendo sería... más deuda pública.
No,
tenemos liquidez.
No, la financias.
Pero, no tenemos liquidez porque te ha comentado
el tortolado. Diego, ve más allá. El dinero que no se... El impuesto que tú no vas a recaudar vía renta, lo vas a recaudar vía IGIJO, vía IVA. Porque...
Explícaselo eso a la población normal. Bueno, yo iría más allá, yo iría a... Pasa que yo a veces tengo el punto liberal que se me va un poco de madre, ¿no?
No, yo te lo compro.
Yo le daría el 100% de los gastos de una empresa que genera un trabajador. Es decir, si usted me cuesta a mí 10.000, se lo doy a usted y esto lo gestiono. No tengo por qué yo quitar parte de su salario para dárselo a la Seguridad Social, parte de su salario para hacer retenciones IRPF, parte de su salario para pagar el INEM.
Eso se llama...
Yo le daría el 100% de lo que usted genera.
Eso se llama Estados Unidos.
Pero y ahora usted, yo le obligo a que me justifique que tiene un seguro de sanidad, que tiene un seguro de desempleo, que tiene un seguro para que, por si va con el coche y se da un golpe, porque no se arruine usted la vida, ¿no?
O sea, lo que pasa es que la mitad, los latinos que son...
Y la gente se asustaría.
Bueno, la gente incumpliría. Claro. Porque es muy sano incumplir. En España, el que trabaja es porque no sabe hacer otra cosa.
Tenemos que ir cortando que ya tenemos aquí.
No un beneficio social, sino un castigo de Dios. Y eso hay que cambiarlo. Sí. Y los anglosajones lo tienen claro. Estados Unidos no tiene sanidad pública como tal, que la hay. Hay una determinada porque no te quitan dinero para la sanidad, te lo dan a ti. Y tú
decides lo que haces con él.
Por eso tú puedes ir a la Clínica Mayo en Harvard, porque si lo has pagado vas. No entienden que no se cobre por hacer algo. Se factura todo. Gasa, una peseta, a un euro, un dólar. 50 gasas, más que una gasa. Y se factura todo. Sí, pero todo el mundo tiene la mejor sanidad.
De cualquier forma, lo que nos tenemos que preguntar también es dónde quisiéramos vivir. ¿Con qué economía quisiéramos vivir? ¿Con la Noruega? ¿O con la de Estados Unidos? ¿O con la de Dinamarca? ¿O con la de Italia? O sea, ¿cuál es el país de referencia?
¿Para mí?
Lo hablo en general.
Yo me quedo con España.
Me quedo con España.
O con España. Es decir, si estamos bien como estamos, pues...
No estamos bien como estamos. Yo me quedo con...
Tenemos que dejarlo aquí, señores.
Yo me quedo con España, pero con la organización anglosajona. No hay sitio mejor que España. No hay mejor país.
Yo me quedo con el...
Y los españoles somos los más resistentes. No, que para menuda, porque resistimos a todos estos gobiernos maravillosos. Don Santiago, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Don Rafa, nos vemos el martes.
Venga, muchas gracias.
Antonio, que tenga usted buenas vacaciones. Y don Antonio Alarcón, que le digo que...
El palante, que venga. Constante mantenida.
Hasta la semana que viene.
Si Dios quiere, un abrazo.
Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Donne-moi une suite au Ritz. Esta sintonía que acaban de ustedes escuchar, que la ha elegido mi amigo José Reyes, es la mejor para lo que vamos a hacer ahora. Regina, buenos días.
Buenos días.
Vamos a pasar un ratito agradable.
Vamos a intentarlo, por lo menos.
Que hay papas ya.
Sí, 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 sí.
Que son fundamentales para la felicidad.
La papa.
Por lo menos para la mía.
La papa. La papa es fundamental, fundamental.
Y con menos calor, más todavía.
¿Tú notas menos calor?
Esta noche he pasado, no frío, pero sí, yo duermo ahora mismo. Llevo 2 semanas,
sí,
que en mi vida lo he hecho, ni siquiera en la época en la que vivía en mi pueblo natal de Sevilla. 2 semanas seguidas, durmiendo desnudo encima de la cama, sin sábana. Sin hacerla.
Es que si
es un
tú
espectáculo,
me dices,
es un espectáculo, no te lo imagines. Si,
no me llega tanto. Pero tú imagínate si está esto como para meterle como un.
Y encima con mi pareja durmiendo al revés. Es decir, yo con la cabeza en los pies y ella los pies en la cabeza, así. Para que circule el aire. En una cama grande.
Pero eso también quiere decir, bueno, hay buena sintonía, al respetarse uno al otro, ¿no? Y buscar la manera de encajar.
¿Tú sabes lo que
y sobre todo que no te huela el pie?
No. Se ducha uno antes de acostarse. Es fundamental.
Sí, pero con estas cosas.
Pero que te acercas así, vas acercando la mano. ¡Sí, calor! ¡Qué calor! No.
Es que se desprende.
Ni de cerca, así a
un metro. Tú estás con una persona en la cama, a lo mejor viendo la tele, no tiene que ser necesariamente haciendo nada. Bueno, si tienes la fortuna y la suerte de poder hacer algo, el cuerpo de la otra persona desprende calor, ¿eh?
Un montón.
Pero hasta vapor, fíjate, a mí me han llorado hasta los ojos, imagínate.
Y yo debo de reconocer que a pesar de yo no tener frío, yo soy una estufa caminando. Es decir, yo echo una jantada de calor para afuera, no sé por qué, pero tengo ese defecto. Así que ya sabes tú, cuando te toque dormir en una habitación conmigo, tú
coge porque la mecha salta enseguida. No, pero sinceramente estaban comentaron el otro día que la gente estaba esperando el domingo como agua de mayo, no, porque se suponía que el domingo bajaba las temperaturas. Sí que es verdad que noto que el sol no está tan exagerado, ayer un poquito menos, pero yo sigo teniendo calor.
Ha hecho calor, desde luego. Anoche fue la primera noche que yo, a medianoche, dije, uy.
¿Notaste brisita?
Uy, que esto está aquí, se está arreglando el día. Pero hoy está mejor, pero no, sigue haciendo calor.
De todas maneras, yo creo que a nivel general la gente lo está pasando muy mal, ¿eh?
Yo creo que sí. Además, es que son muchos días, muchas noches.
Que a lo tonto llevamos como 3 semanas, me parece que.
El lunes del incendio, el de la reactivación del incendio,
sí.
Hoy es martes, pues hace 2 semanas y 1 día, 15 días seguidos.
15 días seguidos, sin
descanso.
Sin descanso. Y lo que conlleva todo eso, la aparición en tu casa de hormigas, no sé tú si tendrás hormigas ni nada.
Oh. Y se meten por todos lados las hormigas, menos el microondas y la nevera.
Pero una cosa exagerada, ¿eh?
Están en el horno.
Yo creo que el calor las tiene que...
Las reactiva. Porque dice, todavía queda verano para guardar para que el invierno... Dice que las hormigas en invierno se esconden, ¿no? Que no hay,
bueno, yo no veo muchos tampoco. Y es verdad lo que dicen que si hay cucarachas no hay hormigas, si hay hormigas no hay cucarachas.
No lo sé, yo veo de las dos.
¿Tú ves de las dos?
Sí.
¿Pero de las cucarachas grandes normales?
No, grandes no.
Las chiquititas.
Las chiquititas.
¿Las voladoras tú no tienes?
No, de momento no. No de idea. Porque tengo perenquenes, tengo lagartos.
No, pero dice que
hormigas.
Pero es que todo tiene su función. Dice
alguna mini cuca de esas chiquitillas.
Dice que los perenquenes son buenos. Yo en mi casa no tengo... Porque, por ejemplo, yo fui el otro día a tu casa y había un mini...
Mini perenquen. También mini pen de eso también hay.
The heart. Pero en mi casa son como samas. Grandes. Claro, mi casa no es lo mismo que la tuya. Las mías viven en una zona rural y ahí se ponen las botas. Pero por lo visto...
Me cambia la mía por la tuya, ¿eh? A pelo, ¿eh?
Nah. La tuya es muy especial.
Por cierto, ayer me comí un pescado. Casi que no me comí un pescado. Buah, un montón de tiempo. ¿Y te quiere creer que me olvidé del nombre del pescado que me comí? Era grande. Vino el hombre y me dice, mira, tenemos un medregal, tenemos un alfonsiño.
¿Pero dónde lo compraste?
Lo comí en un restaurante. ¿Qué te crees tú?
Vale.
Después de años.
¿Fuiste a comer pescado?
Sí. Y me encantó.
¿Te gustó?
Me encantó.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
Le voy a decir, restaurante, casa, mi madre.
¿Y dónde?
En Saguán de la Rama, en Las Aguas.
Ah, vale.
Fantástico. Atención, fantástico.
¿Está en la parte de abajo, al lado de la playa?
O sea, fantástico. Y no muy caro, ¿eh? Sabe que comer pescado en esta isla es casi como comer papas, ¿no? Es decir,
está kilo arriba, kilo abajo, pero sí, más o menos, sí.
Está carito comer pescado, pero mira, me sentó de bien. Es que tuve una sorpresa ayer, tú no lo sabes, sí.
¿Qué?
Sí. Ayer me dieron el programa, ¿te crees? Yo pensaba que llegaban el 18,
claro.
Llegaron el 16.
Claro.
Y a las 7:30 de la mañana me estaban diciendo,
Voy a recogerla yo. Digo, que no, hombre, muchacho, que esto es para el miércoles. Y a las 8:30 me dicen, ¿quién viene a recogernos? Estamos aquí en el aeropuerto. Dicho, ¿cómo? En directo, ¿sabes? Te lo juro que fue fantástico.
Pero la experiencia...
Yo no sé si los oyentes se dieron cuenta ayer, pero yo tenía una liada aquí con el WhatsApp, ¿no? Veas tú.
Con el comandando y recibiendo.
Al final me lo hizo el favor Javi, nuestro amigo Javi.
Ah, muy bien. Y me lo trajo aquí. Javi siempre tiene... La verdad que es fundamental para el camino de la vida, yo pienso, tener buenos amigos.
Sí, señor.
En el camino vas a encontrar de todo, eso está claro, todo. Vas a encontrar gente buena, gente mala. La gente mala pues te enseñará y corregirá si bien lo ves bien, y la gente buena yo creo que es la que perdura en el tiempo, y el ser humano necesita tener un buen amigo o una buena amiga al lado.
¿Tú conoces más buena gente o más mala gente? Porque yo hasta hace muy poco tiempo era de la idea de Manolo Sumer, ese de que todo el mundo es bueno. ¿Te acuerdas de Manolo Sumer con las películas? Y todo el mundo es bueno. Y ha habido un momento que ahora estoy intentando cambiar porque es más triste. Me he dado cuenta, macho, de que la gente por naturaleza buena no es. Hay mucho egoísmo.
Yo siempre he pensado, y ahora lo llevo pensando más todavía, es que la gente tiene el concepto de envidia sana. Yo creo que la envidia jamás en la vida podrá ser sana. Y hay mucha envidia. Pero ¿envidia a qué? No lo sé. Hay gente que tiene envidia pues por verte aquí en la radio. Hay gente que tiene envidia porque yo hago una publicación. Y en la publicación, fíjate, la tontería tan grande que yo el otro día fui a tu casa y me saqué una foto en tu terraza. Y
que tienes que volver, porque hemos cambiado los muebles.
Sí, eso tengo que... Pero lo gracioso de la foto es que pásatelo bien, estás gozando, mi madre de hotel, ¿con quién fuiste de hotel? Y dices tú, pero claro... Hay que darle también...
Que te comiste la guiosa fría.
Hay que darle a la gente chance, pero que tú te quedes en una foto con eso nada más. O sea, no lo entiendo, la verdad.
No, por eso de la envidia es muy mal sano. Porque aparte es que la gente, cuando tú haces pública tu vida, se generan a sí mismo envidia.
Totalmente.
Y cuando haces... ostentación pública de una situación.
Pero
personal,
¿por qué?
La gente envidia eso.
Pero yo me pregunto una cosa. ¿Por qué envidias eso? ¿No? Envidias que esa persona esté así y tal. Y cuando esa persona está mal, desaparece. ¿Por qué pones tanta atención cuando esa persona pues está supuestamente en un hotel o está supuestamente en un restaurante, que tú que sabes si solo se sentó para sacarse la foto? Porque eso hace mucho también. ¿Y por qué es en un momento de una publicación que esa persona comente, o básicamente por mirar a la cara tú te das cuenta que no lo está pasando mal? ¿Por qué ahí también no actúas de la misma manera que actúas para la envidia?
Eso deberíamos de analizarlo como sociedad, porque no se entiende.
Porque si tú tienes el poder de darte cuenta que una persona, pues mira, dice que no tiene y no para, mira que está en una terraza, abre la foto y la terraza es el hotel La Quinta, no sé cuánto, no sé qué, y sigue suma, ¿por qué no eres capaz, de la misma manera que ves la foto, ves la cara de esa persona que está en la foto, que puede tener cara de agotada, de estar desilusionada, de cualquier cosa, no tienes esa misma envidia, vamos a ponerla así, de preguntarle qué te pasa? ¿Necesitas que te escuche? No necesitas, a lo mejor esa persona no necesita que tú le digas nada, simplemente ser escuchada, como probablemente ella lo haya hecho contigo.
Estamos haciendo cosas mal, ya,
muy mal,
verdad, porque
muy
esta sociedad
mal
está perdiendo unos valores que son la amistad es fundamental. Yo creo que la amistad es
la amistad
postureo, se ha convertido en postureo.
La amistad, yo te digo una cosa, si yo quiero a una persona y la aprecio, esa persona no sale conmigo en las redes sociales. No sale.
¿Para qué?
Si yo quiero que esa persona, si esa relación conmigo siga siendo especial, mágica, diferente al resto, yo esa persona no la puedo exponer en mis redes sociales. No puedo.
Yo te doy cuenta que ahora mismo ya, y está extendido mayoritariamente, si no es un problema del 20% de la población, yo creo que casi todo el mundo, muy raro es la persona que no tiene vida virtual. Que si no tienes vida virtual, no tienes vida, no eres nadie. Si tienes que estar permanentemente publicando en Instagram, haciendo publicaciones de Facebook, si puedes hacer algún vídeo de TikTok, que si no haces nada de eso, es como si no existiera.
Pero tú piensas una cosa, que es que hay gente que vive de eso.
Sí, sí, pero es que piensan todos que van a vivir de eso y no, se viven cuatro.
No. Eso es base. Mira, yo pienso, yo no lo sé.
Es como si todo el mundo quisiera ser futbolista.
Yo no lo sé, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pongo publicaciones porque a mí me da la gana y me gusta y me lo paso bien y me gusta también alegrar a la gente, a la que se deja alegrar, claro, y al amargado amargarlo. Pero sí que te digo una cosa, estar constantemente llevando a cabo una, ¿cómo explicarte yo a ti? Una teoría o estar llevando una publicación inventando contenido porque tú a esa gente la tienes que alimentar para
tienes
que esa gente siga estando
comidita.
Ahí, siga estando ahí. Y la pena cuando ese perfil que la gente tiene de ti, por ejemplo, sea que tú eres buena, o sea, eres positiva. Tú, el momento que tú vendas en las redes sociales que eres positiva, la gente no va a querer, no te va a permitir
que, no
bajes,
positivo.
Que bajes de ese,
que ser positiva.
De ese. Hay gente incluso, yo anoche lo estaba comentando con una amiga, hay gente que incluso pone su foto y hace un testamento de explicando pues lo que piensan o lo que están pasando o lo está sucediendo en ese momento. Y qué fuerte que esa persona se deje el corazón en esa explicación para que todo el mundo lo entienda, no una clase pública nada más, sino que todo el mundo lo entienda. Y no soy yo. Y lo único que ves en los me gusta, siempre y cuando que te pongan me gusta, en los comentarios sea guapa.
Explícame una cosa, Regina, tú que usas bastante el Facebook. ¿Por qué las publicaciones que más like tienen son los cambios? Perdona que me ría porque me parece tan superfluo. Los cambios de foto de perfil. Sí, tú vas y te cambias la foto de perfil y aparece una tonelada de gente que no sabes
sí,
quién es
sí,
a
sí.
decirte, guapa, qué bien te veo. Y digo, sí, ¿quién sí. es?
No, porque están... bueno, el cambio de perfil, de foto de perfil, que yo la suelo cambiar una vez por semana más o menos, aunque tú no lo creas, es un poco...
¿Como el estado de WhatsApp?
Sí, pero es un poco... Es un poco... Es como, por ejemplo, a mí, aprovecho aquí también, si me están escuchando, la cantidad de gente que me ve los estados de WhatsApp y ni un hola. O sea, 200 personas me ven todos los días.
La vida del visillo, todos.
Todos los días el estado de WhatsApp y no hay en el año una vez que me ponga, hola, ¿cómo estás?
Qué bien te veo.
Que te veo cada vez más amargada. O sea, no ves, dices tú, pero ¿cómo coges tú? Y yo no le miro el estado de WhatsApp a nadie, ni porque la persona
me
vea.
Me he enterado el otro día que en WhatsApp te ponen un circulito azul.
¿Sí?
Cuando tienes estados que ver.
Claro.
Yo eso me enteré lo que digo. Estos circuitos sí. azules
entonces,
que...
Entonces tú mira, hay un estado, hay un estado de WhatsApp. No, el normal que tú siempre tienes. Ahí tú no tienes idea de saber quién te lo está mirando, quién no. Pero hay un estado que son los estados... Que ahí tú pillas a la persona que te está viendo el estado, porque te pone fulanito, vio tu estado.
Pero no es más fácil llamar por teléfono y decir, oye, ¿cómo te encuentras?
Bueno, perdona. ¿Y los audios de 10 minutos? Los audios de 10 minutos, que yo los pongo al 2 y no los pongo al 3 porque no me da, porque parece que me están hablando en chino. Yo, señores, las llamadas de teléfono son gratuitas. No es mejor que llame. Sino cuando los ves por la calle, mira, resulta que le dije. Entonces él me comentó, yo le comenté, yo le dije. Cuando te vas a dar cuenta, ¿quién escucha 10 minutos de conversación por un WhatsApp? A ritmo normal, o sea, a ritmo que parece que se está quedando atrás. Porque yo, por ejemplo, yo tengo amigas que me dicen, ¿pero cómo lo puedo escuchar? La única manera que puedo escucharlo es por dos. Y no por 5 porque no,
bueno, hay, no
me quedo con las vocales.
Está hablando con Zuckerberg. Dice, vaya, ponle usted por 5.
Yeah.
Vamos a explicarle a la gente. Los audios de WhatsApp, máximo.
Un minutito.
Iba a decir 40 segundos, entre 40 segundos
un
y un minuto.
Un minuto. Siempre si que te quedará algo que explicar. Igual que,
o
por
manda
ejemplo...
manda otro.
Igual que los WhatsApp son importantes. Yo los WhatsApp los veo como de una manera de contar, de contestar rápido. O sea, tú me dices, Regina, ¿cómo estás? Bien. Pero yo es, Regina, ¿cómo? O Regina, ¿fuiste para el puerto? Sí. Yo creo que después podríamos hablarlo, ¿no? Si fui, como me fue. Exactamente. Pero la gente hasta que incluso se enfada porque no le pones un emoji o un corazón.
O lo has dejado en visto sin contestar.
Pero si, a ver, lo dejaste en visto porque a lo mejor esa persona se metió en otra historia o tuvo que hacer cualquier otra cosa. Es que no
¿Qué haríamos ahora mismo en este país o en este mundo si mañana desaparecieran las redes sociales? Habría suicidios, ¿eh?
Yo creo que sería...
Hay gente que no tiene vida.
Yo creo que sería la Tercera Guerra Mundial. Ya, sí, totalmente, totalmente.
¿Y qué hago yo ahora sin poder contar que voy al baño?
El problema que pasa, que la gente ya no se relaciona. La gente se relaciona toda por redes sociales.
O se relaciona en modo red social. Pues yo me di cuenta ya que la gente habla y se relaciona como si estuviesen escribiendo tweet. Incluso en la política nacional hacen política como si estuviesen política de tweet.
O date cuenta que, por ejemplo...
Una conversación larguita.
Los adolescentes... No, eso
imposible.
No. Los adolescentes, por ejemplo, tienen... O sea, ellos están cansados también, hay que entenderlo, ¿no? Porque la vida es dura de un adolescente y tal.
Se te va a tomar un año sabático como la princesa.
Tú date cuenta, sí, pero como esas princesas hay de calle un montón.
Que también quieren año
pero
sabático.
Pero fíjate tú que, por ejemplo, a ti el adolescente te dice, me voy a PB. Y tú tienes que averiguar qué significa PB. PB Punta Brava, por ejemplo. Cada vez hacen... Claro, es como si fuera un WhatsApp, pero a tamaño todavía más reducido. A la hora de la verdad, la comunicación va a ser cada vez más nefasta, porque entre que ellos cuando hablan... Claro, ahí te ves las dos partes de la vida. Está la edad de nosotros, que... toda palabra nos parece poco para explicarnos y para que la otra persona nos entienda, no ir a malos entendidos, conversar de una manera muy diversa, a esta gente que cada vez más reducido el poder de conversación que tienen ellos.
No, conversar es complicado, conversar con... Además, hay una cosa que es curiosísima, la gente empieza a distinguir, empieza a confundir, mejor confundir. El hecho de no estar de acuerdo en algo con que no las estás escuchando.
No.
Es decir, cuando alguien contradice tu opinión, ya dejas de escuchar.
No.
Ya es, o vas en mi línea, que por mi caminito, por el que yo quiero ir, o es que no te escucho.
De todas maneras, yo te digo una cosa.
No somos capaces de debatir.
Yo con ciertas personas, con cierto tipo de personas, yo utilizo eso. Simplemente por mi salud emocional.
Me callo.
Porque esa persona no está... por la labor de entender lo que yo le quiero decir.
Entonces, ¿qué sentido tiene una red social?
O de escucharme, porque ella tiene, esa persona tiene su pensamiento y eso va a misa. Entonces, ¿qué vas a discutir con una persona de esa?
Es que el tema de discutir es
incluso
compartir, ¿no? Es decir, tú tienes una visión de las cosas y yo tengo otra. Oye, bueno,
que a lo mejor se pueden hasta unir, exactamente. No, pero eso...
No, imposible.
Creo que hoy en día no es sano.
Va la legión detrás de uno, la legión detrás del otro y luego que hay son confrontaciones.
Y después lo gracioso es que uno que pasaba por ahí, que no tiene nada que ver, ni siquiera sabe de lo que va el tema, él a partirse la crisma por la persona que está en contra tuya, o sea...
Y encima le dice, léete todos los comentarios anteriores.
Sí.
Ahora tengo que...
Mira, a mí me pasó el otro día... hice una publicación de no me acuerdo de qué fue una tontería y empieza un chico, ¿por qué no veas tú los concejales que tenemos? No voy a decir dónde ni nada. Le contesto al chico, lee lo que acabo de poner, ¿no? Salta otro que es más guerrillero todavía, este va de independentista, pero al final consumista, va de pijito, o sea, no entiendo un tema con el otro, ¿no? Sí, porque es verdad, yo opino que los concejales, no sé cuántos, le vuelvo a contestar a este.
Vuelvo a leer.
Por favor, escucha el vídeo, era un vídeo, escucha el vídeo. Bueno, pues le tuve que decir...
40 segundos.
Le tuve que decir como 8 veces que escuchara el vídeo y al final me pidió disculpas. O sea, a mí no me metas... si yo estoy diciendo una cosa, de mi boca estoy diciendo una cosa, y tú quieres oír otra, eso es problema tuyo, no mío. Pero a mí no me vengas a poner o no vengas a... Tú opina, si te interesa, algo constructivo. No hagas una lucha, no hagas una batalla. Y si no te interesa el contenido que yo tengo, yo, tú o el que sea, solo tienes que pasar, no tienes que hacer nada más.
Te cuento un chiste.
Bueno.
Ahora van a hacer una ley para que los padres y madres tengan obligación de darle una semana o así, una semana no, dinero a los niños. Este es un chiste.
¿Es un chiste o en serio?
Es en serio.
Espérate, a ver.
Van a regular, quieren regular, sí. Hay partido,
espera.
Hay un partido político que quiere...
¿Qué partido es?
No te lo voy a decir. Ya te entrará cuando sea la noticia, porque yo me lo contaron en ti. Esto es una fake. No, están preparándole. En los acuerdos estos que están haciendo ahora de gobernabilidad y tal, Pascual, están introduciendo cosas. Claro, a ver, es un concurso de a ver quién pide la disparate más grande.
Mi pregunta es una cosa.
Asignación
¿qué
semanal
quieren?
Por
¿qué,
ley.
¿Qué quieren? Escúchame. ¿Qué quieren? ¿Acabar con los padres?
Que no.
Mi pregunta
extinguir
al ser humano. Y esto es totalmente en serio. ¿Tú sabes la carga?
¿A quién se le puede ocurrir eso?
¿Tú sabes la carga tan grande que tienen los padres hoy en día, padres y madres, para salir adelante, para pagar lo que tienen que pagar, para sacar a tus hijos adelante, incluso separados, intentarse llevar bien para que ese niño salga lo mejor posible? ¿Qué se le está intentando vender a estos chicos de hoy en día?
Que tienen derecho a una paga por ser niños.
¿Qué se le están intentando vender a estos chicos de hoy en día para que ellos tengan tanta cantidad de derechos sin necesidad de devolverlos?
Y además, si no se les ocurren a ellos, ya tienen un partido que se les ocurre.
Pero, pero vamos a ver, es como, por ejemplo, yo tengo amigas que les cuesta un riñón, si no decirte que los dos, que el hijo haga vida normal, que el hijo salga del cuarto, porque está metido absolutamente todo el día y noche, ya no distinguen noche del día, con los juegos, incluso con los cascos, hacen el juego con los demás amigos. No tienen más amistades, pues que los que tienen por ahí.
Hay un botón a la derecha del aparatito que apaga el wifi y se acabó.
Sí, escúchame. No, yo he cortado hasta el cable, pero yo mi pregunta, y no he tenido ese problema, pero mi pregunta es, si tú estás viendo la problemática que está viendo, que incluso hay chicos que han llevado a la realidad lo que han visto en juegos, ¿vale? ¿Tú cómo dispones 200 euros para que ellos sigan comprando juegos? ¿Para que sigan yendo a las tiendas? Que es lícito, o sea, que esa gente también tiene derecho a vivir. Pero ¿tú cómo sigues fomentando ese problema que termina siendo un problema de salud mental grave, de esquizofrenia y de montón de problemas que eso acarrea a incluso a los padres? Hay chicos que no se levantan ni a comer. ¿Por qué es tal el grado de adicción que no, que es imposible levantarse de la mesa? Como hay personas que tienen la adicción de cualquier cosa que le pase en el día, lo tienen que compartir. Yo pienso, ¿qué clase de soledad tan mala puede tener esa persona para tener la necesidad, pues a lo mejor no tener una familia o no tener amigos, para que tú pongas a pelo descubierto, pues que te encuentras triste? Y sobre todo no es que digas tú, yo ayer me encontré una chica en un canal que decía, me encuentro más sola que nunca, necesitaría compañía. Tú piensas que para que una persona, que te aseguro, no va a encontrar de todo menos compañía. Y lo que va a encontrar prácticamente es en el plano sexual.
Eso está muy bien.
Porque entender que estás sola, que necesitas hablar con alguien y tal, parece como que va con una moneda de cambio a el tema sexual. Porque eso es otra
cosa. Esa es la manera de relacionarse.
Porque eso es otro problema grave que hay con las redes sociales. La sexualidad está... Y la persona que tú menos te crees. O sea...
Eso es verdad.
La persona que tú menos te crees.
Eso es verdad. Pues, Reina, ¿qué te digo? ¿Te vienes a tomar un café?
Sí.
¿Arriba a la Orotava, que hace fresquito?
Sí.
Pues...
Fresquito como que hace en todos sitios. Un poquito hoy. Poquito. No mucho.
Menos calor del que debería ser.
Sí.
Veneña, que nos vamos a seguir.
Nos vemos el martes, la próxima semana.
El martes, más o menos, sobre las 10 y 20. 10,
sí, ¿verdad? Más o menos.
Como Dios manda.
Gracias. Pues
esta sintonía se quedó, José. Apúntala ahí.
José, cuando se inspira...
Es un crack. Pasa que tiene muchas cosas que hacer a la vez. Tú no lo ves, que es como un pulpo.
Sí,
está haciendo siete cosas
sí,
a la vez.
Sí, sí.
José, mañana nos vemos. Y ustedes, familia, hasta las 7:30 de mañana. Hey.